Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Mañana, martes, el Barça se va a París a intentar fichar a Neymar. La noticia la ha adelantado Raku y la hemos confirmado. Efectivamente, mañana hay un viaje oficial del Barça con Javier Bordas, directivo, Óscar Grau, el CEO del club, y con Erika Vidal para tratar de ofrecerle al Paris Saint-Germain la oferta definitiva y fichar a Neymar. Eso ha sido filtrado pertinentemente, exactamente igual que las últimas reuniones. Se sabe quién va, a qué hora vuelan y dónde es la reunión. Algo absolutamente inédito en la historia del fútbol a la hora de fichar a un futbolista de estas características. Muy extraño. Insisto, se sabe que van Bordas, Óscar Grau y Erika Vidal. Se sabe la hora de la reunión, 12 del mediodía. Se sabe el lugar, París. Exactamente igual que las últimas ofertas del Barça filtrado con toda la intención del mundo para demostrar que el Barça quiere fichar a Neymar. Por su parte, el Paris Saint-Germain también se ha encargado de filtrar hace unos minutos a Le Parisien, periódico de cabecera, cuál es la oferta que ellos van a poner sobre la mesa al Barça para que Neymar acabe en el conjunto azulgrana. Quieren 100 millones de euros, Dembélé y Semedo. 100 millones de euros, Dembélé y Semedo. Insisto, esto dice Le Parisien desde el Paris Saint-Germain y eso ha contado Raku desde el Barça. Cada uno está filtrando a sus medios afines lo que va a poner mañana sobre la mesa. Es sorprendente que en todo esto todavía no aparezca Bartomeu. Si el Barça quiere fichar a Neymar, ¿por qué no va mañana Bartomeu, que es el número uno del FC Barcelona y el presidente, a cerrar la operación más importante del Barça de los últimos años? ¿Qué está ocurriendo? O sea, si el Barça quiere a Neymar, ¿por qué no viaja Bartomeu? ¿Por qué no va mañana Bartomeu a París y cierra definitivamente a Neymar? Y si el Paris Saint-Germain quiere vender a Neymar al FC Barcelona, ¿por qué ha filtrado también hoy, de manera interesada, que quiera a Vinicius, el jugador del Real Madrid, para una hipotética operación con el Madrid para que Neymar se venga al Madrid? Quedan 7 días de mercado. Dentro de una semana a esta hora ya se sabrá definitivamente, y menos mal, dónde juega Neymar. Al jugador se le ha criticado mucho en los últimos días. Su comportamiento, los toys, el padre, las fotos en Instagram, los likes. Se le ha criticado muchísimo al jugador. Pero no hemos dicho nada del Paris Saint-Germain, del Barça y del Madrid. El comportamiento tan extraño que están teniendo los tres para abordar este fichaje con uno de los mejores jugadores del mundo. Es cierto que es un futbolista que tiene unas condiciones muy peculiares, que es una operación económica importantísima, inabordable prácticamente para medio mundo. ¿Pero qué están haciendo Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain con un espectáculo que dura meses? De verdad que me parece lamentable. Y que sepamos cuándo, dónde y quién va a las reuniones y que Bartomeu, el número uno del Barça, no se moje, no se remangue la camisa para viajar a París si quiere el Barça animar y fichar a Neymar de una vez por todas. Y el Madrid que diga que está ahí agazapado, esperando, para si falla la operación con el Barça, entonces se mete para Neymar. El Madrid quiere animar. ¿Necesita Neymar? Si el Madrid quiere a Neymar, que se meta por Neymar. Que le reviente la operación al Barça. ¿Pero qué es eso de que si falla la operación París-Saint-Germain-Barça? Tú eres el Real Madrid, ¿quieres a Neymar? Métete en la operación. ¿No le quieres? Sal de la operación. Pero si no le quieres, no le quieres ni cuando está el Barça, ni cuando no está el Barça. Otra cosa es que luego te pidan a Vinicius y no quieras dar a Vinicius. Insisto, es un asunto que lleva así meses, pero que en las últimas semanas está poniendo ya sobre la mesa lo raro que es el mundo del fútbol a estos niveles y con este dinero de por medio y estas rencillas de por medio. Madrid, Barça, Paris Saint-Germain, uno te tiene los juzgados, el jeque del Paris Saint-Germain no quiere vender solo al Barça porque le tiene manía, porque se la lió con Berratti, el Madrid dice que sí, pero que no, el Madrid dice que no, pero que sí. Un auténtico lío. Insisto, mañana se van esas tres personas, Javier Bordas, Óscar Grau y Erika Vidal, a París para intentar fichar a Neymar. Y mientras tanto estará en Barcelona con WhatsApp abierto Bartomeu para saber cómo va la reunión. Cuando yo creo que si el Barça quiere animar, es Bartomeu el que tiene que ir allí, hablar con Al-Khelaifi y explicarle pues cómo es la operación y si hay que arreglar algo, se arregla algo. Y si no, pues nada, pues no se ficha a Neymar. Porque esa es otra. ¿Necesita el Barça a Neymar? ¿El Barça necesita a Neymar? ¿O Messi quiere a Neymar? ¿Qué es lo que está pasando en el Barça? Bueno, vamos a hablar de todo esto, porque es un asunto, insisto, que de una forma u otra tiene que solucionarse de aquí al próximo lunes, que es cuando se cierra por fin el mercado. Es el nombre propio, el de Neymar. Hoy, insisto, por ejemplo, Jugones, Pedrerola ha ofrecido esa información, que no es nueva, que ya lo habían dicho hace algunos días, que al Paris Saint-Germain, a Leonardo le gusta Vinicius. Bueno, pues a ver si el Madrid está dispuesto a meterse en una operación con Vinicius de por medio. Parece que no, pero vamos a ver si está dispuesto a meterse. A todo esto, el Paris Saint-Germain ha perdido para el próximo mes, por una lesión en el muslo izquierdo, a Mbappé. No puede jugar en un mes Mbappé. Claro, digo yo que si tienes que tomar la decisión de vender a Neymar, no dependerá de una lesión de un mes de Mbappé en el mes de septiembre. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Si Mbappé no puede jugar en el mes de septiembre, ¿qué pasa? ¿Que te vas a quedar con Neymar todo el año porque Mbappé no puede jugar en septiembre? Tampoco puede jugar Cavani las tres próximas semanas por una lesión en la cadera. Así viene el día, insisto, así viene el día, y hay que estar atentos a lo que pasa mañana en París. Y hay que estar atentos a cómo se mueve el Real Madrid con esta circunstancia y esta negociación abierta entre Barça y Paris Saint-Germain. Mañana se va a inaugurar el estadio de Sant Joan Despí, Johan Cruyff, el estadio que está en la ciudad deportiva del FC Barcelona. En la previa, Víctor Valdés, el entrenador del juvenil del FC Barcelona, ha dicho que Ansu Fati, el jugador que él tiene en sus filas y que ayer debutó con el primer equipo, 16 años, es un jugador especial. Aglutina pues la ilusión de los que ayer le vieron en el Camp Nou. Y ha explicado Víctor Valdés, en un sonido que es tan natural como es el exportero, natural como la vida misma, cómo fue su primer encuentro con este jugador.
Mira, yo el primer día que lo puse venía con molestias de una planta del pie. Estábamos en Rusia y el primer partido no lo pudo jugar por esa molestia. Le dije que me enseñara las botas eran un auténtico desastre. De hecho, el dolor le venía de ahí y fuimos a comprar unas botas nuevas. Yo me alegro mucho por él, ya se lo he dicho así, él me ha llamado esta mañana, es una llamada que me ha hecho especial ilusión como entrenador. Y si tengo que definir algo lo que significó el día para él, pues el número con el que debuta lo dice todo, es un 31. Para los que somos de la casa, debutar en el Camp Nou con 16 y con un dorsal 31 te dice que es jugador de élite. No lo hace cualquiera. Y eso es que viene de muy abajo. Le estoy agradecido a Valverde que le diera esos minutos. Y bueno, es una lástima que mañana pues no lo podamos tener en la fiesta del nuevo estadio, la Perla en este caso, de la Masía, en esta fiesta que mañana vamos a vivir. Por respeto a Johan también.
Es lo que ha dicho Víctor Valdés, que es un crack. Fuera de los micrófonos, delante de los micrófonos, en el campo, fuera del campo. Víctor Valdés, el entrenador del juvenil del Barça, que mañana va a abrir ese estadio, inaugurar ese estadio, con un partido contra el juvenil del Ajax. Lo cual dice mucho, evidentemente. El juvenil del Barça contra el juvenil del Ajax. En el Madrid, noticia, James lesionado para las próximas tres semanas. Ya cada lunes hay otro jugador del Madrid que cae. Esto también es un capítulo aparte. Tiene una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Se pierde el partido del domingo contra el Villarreal y es duda para la cuarta jornada ya después del parón de selecciones. No irá con su selección, lógicamente, y veremos si está para la vuelta después de las selecciones. Javier Tebas, otro clásico. Vamos con clásicos. Está Neymar, Tebas, Rubiales. Javier Tebas ha concedido una entrevista a Marca. Entre otras cosas dice que del asunto Media Coach, el que el otro día desveló aquí Robert Moreno, el seleccionador español, la aplicación de la que no dispone Robert Moreno, dice el presidente de la Liga que si la federación quiere el Media Coach, que nos deje jugar los lunes. Así de claro. Ellos quieren la aplicación, pues nosotros queremos jugar los lunes. Esto es así, ¿eh? Una por otra. Lo cual demuestra que Robert Moreno es una víctima colateral de la guerra que tienen Rubiales y Tebas, que también manda narices. El seleccionador no puede acceder a un material que es indispensable para preparar una Eurocopa para un seleccionador, porque el presidente de la Liga quiere jugar los lunes. El lateral del Villarreal, Alberto Moreno, va a estar entre 8 y 10 semanas de baja por culpa de un esguince de tobillo con rotura muscular en el gemelo externo de su pierna derecha. Hay muchas lesiones musculares en este arranque de Liga, lo cual demuestra que las pretemporadas son un poco de aquella manera. Y hablando de Robert Moreno, hoy se ha presentado el partido que ha jugado que va a jugar la selección española el domingo 8 de septiembre en el Molinón contra Islas Feroe. En el acto ha hablado Robert Moreno de lo que le gustaría, evidentemente, que en ese partido, en Gijón, homenaje a Quini, estuviera en el banquillo sentado Luis Enrique. Y ha aventurado sorpresas en la lista.
Puede haber sorpresas, porque en la prelista ya hay jugadores que no estaban en las anteriores prelistas. Al final, si analizáis un poco todas las convocatorias que hemos hecho, hemos ido dando entrada a jugadores, pero ha habido una base que se repetía. Le he escuchado bastantes veces los inicios, cómo fueron y lo que vivió en Mareo. Ojalá él hubiese podido disfrutar de este partido. Vamos a tratar de hacerlo muy bien, no solo por el homenaje a Kini, sino porque Luis puede estar orgulloso de la que también es su selección en su casa, que es el Sporting.
Robert Moreno, desde Gijón. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Tomás Guas, hola, Tomás, muy buenas.
Hola, guapo, ¿qué tal?
¿Qué te pasa en la voz?
Estoy atragantado.
Vale, bebe agua. Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Siro, ¿cuándo te vas para China, Siro?
Mañana, a las 12 nos vamos.
Ah, que te vas con Suancar.
Sí.
En el mismo vuelo. Vale.
Sí, traemos medalla.
Vale. Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Comentaristas, esta noche en el partidazo de COPE va a pasar más gente por el partidazo, evidentemente. Por ejemplo, capítulos de fichajes ya, o sea, mercado de fichajes, os digo cómo está la cosa. El Sevilla ha cedido a Ñañón al Stade Rennes hasta final de temporada. El Mallorca ha obtenido la cesión del Cucho Hernández, ex del Huesca, procedente del Watford hasta final de campaña. El Español cierra la cesión de Jonathan Caleri, procedente del...
¡Magnífico!
Sí, ¿te gusta?
Mucho.
Del Deportivo Maldonado de Uruguay hasta final de temporada con una opción de compra de 22 millones de euros. El Celta y Girona acuerdan la cesión de Jozabed, firma por una temporada con la obligación de compra si el Girona asciende a Primera División. Y en segunda nos ha movido el mercado y del resto del mercado, hombre, Manuel Adebayor, el ex del Madrid, Arsenal o City, entre otros, ha firmado con el Kayserispor turco por una temporada. Tiene 35 años y llega libre. Joder, tendría narices que con 35 años pagaran la cláusula de rescisión de Adebayor, a estas alturas. Pues es el mercado, lo que se ha movido hoy el mercado. Insisto, queda una semana, salvo en Inglaterra, está todo abierto. O sea que en esta semana se pueden mover cosas, aunque evidentemente todos están con la mirada puesta en Neymar. Ahora contamos más cosas de ese asunto. La Unión Deportiva Almería ha informado en sus redes sociales de la desaparición de Joaquín Villegas, un utillero de las categorías inferiores del club. Han pedido ayuda a través de las redes sociales para ver si encuentran a Joaquín. Ha habido un partido en la Serie A italiana, Inter 4, Lecce 0. Gran partido del Inter en el debut de Conte en el banquillo. Lukaku se estrenó con gol y Candreva cerró la goleada con un gol escandaloso. Un gol espectacular desde fuera del área, unos cuantos metros habría, pero ha sido un golazo. Ciclismo, el sprinter irlandés Sam Bennett se ha impuesto en la línea de meta de Alicante de la Vuelta Ciclista a España. Nicolás Ross sigue como líder y Roglic ha recuperado un segundo en uno de los sprints intermedios. Joder, un segundo. Tampoco es muy importante un segundo.
Bueno, las vueltas se deciden por muy poco tiempo. Hombre, nunca se sabe.
Nunca se sabe, vale. Y en tenis, esta tarde ha arrancado el US Open con 16 españoles en competición. Djokovic ha debutado con una cómoda victoria en tres sets sobre Roberto Carballés. Mañana a la 1:00 p.m. se estrena Nadal ante Millman, que es australiano. Así viene el día, 11:43 p.m. Enseguida todo lo de Neymar. Antes vamos a darle la enhorabuena a un deportista español muy importante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha vuelto hoy de Hungría el equipo español de piragüismo y ha vuelto Ángel con los deberes súper hechos, ¿no?
Muy hechos, la verdad. Bueno, tan hechos que vamos a dejar en casa a alguien que podría ser perfectamente medallista olímpico, porque España es el único país del mundo, Juanma, que ha conseguido 7 billetes olímpicos y solo pueden ir 6 palistas. Con lo cual vamos a tener que dejar, ya veremos a quién, pero a un posible medallista olímpico en casa y el que más los ha hecho. Y tenía mucha presión encima, te lo aseguro, Juanma, porque todo el mundo sabe que va a ser el abanderado, porque todo el mundo quiere que iguale a David Cal como el mejor deportista olímpico de la historia de este país. Era nuestro Saúl Cravioto, que sé que ha pasado un mes muy malo y que se ha quitado un gran peso de encima con ese nada menos que plata mundial. Les valía hasta con ser séptimos, pero ya que va, por lo menos se trae otra medalla.
Pues en el arranque de partidazo saludamos a Cravioto, a Saúl. Hola, Saúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, recién aterrizado, he llegado hace 40-50 minutos aquí a casa, aquí a Gijón, y nada, un poco cansado el viaje, pero muy muy feliz, muy contento.
¿Por qué ha sido difícil este mes? Que decía Ángel, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido?
Bueno, por los cambios que han habido, hace mes y medio pues hubo el cambio en la embarcación, Cristian Toro pues dejó el equipo, y hubo que meter a Carlos Arévalo, una nueva incorporación, y bueno, ha sido pues complicado acoplar una embarcación nueva en tan solo un mes. del mundial más importante del ciclo olímpico, donde teníamos que clasificar. O sea, ha sido mucha tensión mental, pero bueno, hemos levantado el proyecto con muchas ganas y mucha ilusión.
Tienes 35, ¿no?
34.
34. ¿Vas a hacer 35 cuándo?
Sí. En noviembre.
Noviembre. 35 sí. En noviembre. O sea, en Tokio vas a tener 35 todavía.
Exacto.
O sea, en Tokio 35. Vale, perfecto. Es una edad para un piragüista buena.
Sí. Bueno, hay gente que está con 38 años al máximo nivel, gente que se retira con 32. Eso depende un poco sobre todo de las ganas, de la ilusión que tengas y si las lesiones aguantan, te cuidas y te alimentas bien, no hay lesiones y demás, pues depende un poco de eso, sobre todo de las ganas que tengas y la motivación. Y yo ahora mismo estoy, vamos, que me salgo, estoy a tope.
Porque una pregunta, Saúl, tú después de ganar Masterchef, ¿te ha alterado mucho tu rutina el hecho de meterte en este star system de eventos, publicidades, compromisos? ¿Te ha alterado un poco el ritmo de entrenamientos?
Hombre, la verdad que lo de Masterchef me ha cambiado un poco la vida. Ese año me vino muy bien porque fue un año de desconexión, un año sabático a nivel deportivo que me vino muy bien de cabeza. Y hacer algo diferente y descansar me vino genial. Pero sí que es verdad que no esperaba ganar Masterchef y eso fue pues un subidón mediático increíble. Tengo muchos eventos, compromisos. Pero bueno, con mucha organización, pues al final lo voy sacando y bueno, pues dos meses o tres meses antes del Mundial pues no hago nada, ¿no? Al final yo creo que es importante tener claros los objetivos y bueno, con mucha organización sobre todo y viéndolo con el calendario, con perspectiva y analizándolo todo, pues se puede hacer todo.
Tienes 4 medallas olímpicas, o sea, en Tokio te puedes convertir en el deportista español con más medallas, si superas a David Kahl, que tiene 5.
Sí, bueno, la verdad que sí, pero no pienso en eso. Yo ahora mismo estoy pensando en mi día a día, no estoy pensando en todo lo que tengo, estoy pensando en lo siguiente y soy ambicioso, quiero ir a Tokio a hacerlo bien, intentar ir a por otra medalla, pero no estoy pensando en ir a pillar a David Kahl, ni a por récords, ni nada, ¿no? Yo tampoco creo mucho en eso de los récords. Porque, bueno, hay deportes en los que se pueden conseguir 2, 3 o 4 medallas olímpicas y otros como el taekwondo o la halterofilia, por ejemplo, que solamente aspiran a una medalla por Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que es injusto. El número de medallas no le doy tanta importancia como, por ejemplo, el hecho de ir a 4 olimpiadas diferentes, que son pues 12 o 16 años al máximo nivel, ¿no? Eso es lo que más admiro de lo que he podido hacer yo a lo largo de mi carrera, ¿no? El estar tantos años a alto nivel, pues es lo que más orgulloso estoy.
Oye, Saúl, ahora quedamos todos por descontado que vas a ser el abanderado.
Bueno.
Si no lo fueras, ¿te llevarías un chasco? Porque tú también te ves así.
No, ¿no? Va a ser, Juanma. No...
O sea, lo vas a ser. Imagínate que llega un enchufado y qué sé yo. Se mete ahí cualquiera, el sobrino del presidente del gobierno, viene el primo del ministro del interior y oye, ¿quién tiene que llevar este la bandera, tío? ¿Cómo reaccionas?
Bueno, a ver, yo lo que puedo decir es que a mí me haría muchísima ilusión. Eso sí que es verdad que es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya cuando has sido campeón olímpico, lo siguiente que te pueden dar pues es ser abanderado, ¿no? Es el sueño que me queda por cumplir y a mí me encantaría. Pero bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer, que era clasificar, he hecho los deberes y ahora, pues bueno, quien tenga que tomar la decisión o confirmar quién toca llevar la bandera, pues que lo confirme. Y yo, pues si me toca a mí, pues ya te digo, yo seré muy feliz y si no, pues no sé, quien lo sea, pues enhorabuena y ir detrás de él o de ella y a disfrutar de la experiencia también.
La decisión está tomada, Saúl lo sabe, nosotros lo hemos podido confirmar y pronto Alejandro Blanco saldrá y lo confirmará. Saúl Cravioto va a ser el abanderado de España en los Juegos de...
Pues es una elección fantástica. Oye, Saúl, ¿has viajado hoy en avión con las tormentas que había? ¿No habrás visto pasar los rayos cerca? Porque yo en tierra tenía miedo, yo no quiero pensar dentro de un avión cómo lo hubiera pasado.
En Madrid, sí, el despegue ha sido un poco movidito y ha habido mucho retraso. La verdad que he llegado tan tarde a casa porque ha habido mucho retraso, mucha tormenta. Pero bueno, ya estamos en casa.
¿Tú entras en el asiento del avión entras bien?
Normalmente cojo salida de emergencia, pero esta vez no me ha tocado, pero bueno, no pasa nada. Ya de vuelta de competición ya no me importa ir incómodo y cansado, que me duele todo, pero ahora ya estoy de vacaciones y no me importa tanto.
Escucha,
ya.
Si te toca en el centro, los dos que van al lado van tienen que ir muy escorados, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad que encima iba al lado, tenía al lado de Areva, lo que es igual de ancho que yo de espalda, íbamos los dos dobladísimos, pero bueno.
Hombre, pregúntale a Siro, que se va mañana con Suankar a China.
Sí, es verdad.
Cuidado.
Solo son 10 horas y media.
Siro, ¿tú te vas a, has cogido la tarjeta de embarque al lado de Suankar?
No, afortunadamente.
Vale.
Escúchame, vale, ya son muchos años, son 40 años de experiencia.
Desde luego. No, Saúl, tú, a ti en Ryanair te cobran 3 veces por subir, o sea, no, no puedes subir con eso. Con esos bices pagas, ¿eh? Equipaje de mano. Te mandamos un abrazo, nos alegramos que haya ido todo bien este fin de semana en Hungría y que, deberes hechos, estamos encantados de empezar hablando contigo en este partidazo. Un abrazo, Saúl.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un placer, gracias. Gracias a Carlos Andrés Llamas, nuestro compañero de Cope Asturias, que ha hecho posible esta comunicación en directo con Cope, bueno, con Cope Gijón, sí.
Concretamente con la casa de Saúl Cabrioto.
Con la casa de Saúl Cabrioto, con
Cope Cabrioto.
Cope Cabrioto, Cope Cabrioto, vive en Viesques, me parece, sí, en un barrio de Gijón. Así viene el día. Son las 11 de la noche y 50 minutos, una hora menos en Canarias. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Una pregunta que te voy a hacer ya así claramente.
Dime.
¿El Madrid quiere fichar quiere fichar a Neymar o no?
No.
No.
O sea, no es que no me haces caso. Yo te hablo, no, te sí, lo digo diciendo
vale.
Desde el 21 de
pero
julio.
Pero espera un momento. Entonces, si no quiere fichar a Neymar, es que no lo quiere fichar ni si está el Barça ni si no está el Barça.
Claro, es que no tiene nada que ver que esté el Barça. No, el Barça piensa que está el Madrid, pero el Real Madrid nunca ha estado en la operación Neymar.
Vale, pero tú nos decías el otro día.
Y lo
el Madrid diciendo. El Madrid está ahí como agazapado por si...
No, yo dije... mis palabras fueron que el Real Madrid no está, que observa todo lo que está aconteciendo.
Observa. ¿Y para qué observa? Porque yo una cosa que no me interesa ni lo observo.
Al final tú que estás en el mundo del fútbol, te interesa todo.
Sí.
Aunque no te interese fichar a un jugador, pero tú estás pendiente de los movimientos que tienen unos y otros. Entonces, el Real Madrid, que tú sabes que tiene muy buenas relaciones con el Paris Saint-Germain. Porque, por ejemplo, mucha gente me dice, cuando pongo en redes sociales... Como hemos contado en el partidazo COPE, el Real Madrid sigue sin estar en la operación Neymar. Y la gente empieza a decir, ¿y entonces por qué no saca un comunicado como sacó entonces? Y yo digo, bueno, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen muy buenas relaciones, hasta el punto que cuando el Real Madrid había el rumor de Neymar y le decía que sacara un comunicado, pues el Real Madrid lo sacaba. El presidente del Paris Saint-Germain, no el presidente, sino el dueño, el que está en Qatar, el emir, habla con Florentino Pérez, porque tienen buena relación entre los clubes, igual que Nasser Al-Ghelaifi. Y una cosa es que en una situación que no sé cuál puede darse, que el Paris Saint-Germain da las buenas relaciones, pues al final metiera al Real Madrid en la operación. Pero que es una cosa que es por quitarte en medio a los periodistas cuando te están preguntando ya, ¿estás en la operación Neymar? No, no estoy en la operación Neymar, ya no saben cómo decírtelo. Pero también es cierto que yo digo, basándome en la experiencia del año pasado, que el Real Madrid no iba a fichar un delantero centro porque no iba a fichar un delantero centro, y de repente el Sevilla... intentó fichar a Mariano del Olympique de Lyon y el Real Madrid dio una oportunidad de mercado y se metió a 2 días para que se cerrara el mercado. Con lo cual, entiendo que el Real Madrid, cuando me dicen eso, las buenas relaciones con el Paris Saint-Germain, es porque han aprendido de la experiencia del año pasado, porque no te quieren engañar y porque en el mercado no puedes decir esto es blanco o esto es negro. Que siempre hay alguna circunstancia que la puede variar. Pero a mí... no me lo ha dicho una persona, sino me lo han dicho bastantes del Real Madrid. Me ha dicho que no está en la operación Neymar.
No está en la operación Neymar.
Neymar, oportunidad de mercado claro. Como tal, no parece, ¿no?
¿No?
No.
Oportunidad de mercado foto al lado no cuadra.
No es un low cost. Deportivamente, ¿a Zidane le interesa a Neymar?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Yo te digo que a Zidane, aparte lo ha dicho públicamente, no puede negar que Neymar es un gran jugador. Otra cosa que sea su prioridad. Todos sabemos que lo que quería a lo mejor Zidane este verano era Pogba. No quería Neymar. No ha ido al presidente a decirle quiero que me fiches a Neymar. Ha ido por otro perfil de jugador que él considera que es necesario. Si el Real Madrid fichara a Neymar por una cuestión, porque es un gran jugador lo primero, y por otras circunstancias, pues seguramente que a Zidane le encajaría porque es un grandísimo jugador que encajaría en cualquier sitio. Es como decir, si fichas a Cristiano Ronaldo y no le ha pedido un entrenador, o a Messi no le ha pedido un entrenador, bueno, pues al final acabarías encajándolo, ¿no? Porque los buenos jugadores acaban encajando. Pero no ha sido no es una prioridad, digamos, de Zidane, que tiene otras opciones para lo que él quiere de la plantilla de este año.
Bueno, entonces ya por Vinicius ni te pregunto, claro. O sea, si el Madrid no está ni en Neymar, como para pensar en si se...
Es que el nombre de Vinicius ha aparecido porque también las circunstancias de Vinicius, pues en este principio de temporada estamos viendo que están siendo diferentes, o que se ha visto a un Vinicius pues a lo mejor menos sonriente que el año pasado, pero bueno, que estamos en la jornada 2, que Vinicius ha sido titular en un partido y en el otro ha salido en la segunda parte. O sea que hay jugadores, por ejemplo, que todavía no han jugado un minuto, como Fede Valverde, vale, que no es Vinicius, pero también es un futbolista que ya tiene una trayectoria y que el año pasado también fue importante. O otros jugadores que han estado en el banquillo. Y yo creo que también sabes cómo funciona esto, Juanma, no te lo voy a decir yo, y también la gente que lo sabe. Si tú preguntas a cualquier persona, yo pregunto en el Paris Saint-Germain también, para confirmar la noticia, y a mí me han asegurado por activa y por pasiva que el Real Madrid jamás ha dirigido a ellos. O sea, ya no es que digas, es que tengo la información por un lado, no, es que la tengo por otra. La tengo por los dos sitios y los dos coinciden sin saber que estás hablando con una parte y con otra. Bueno, que, pues, como te digo, que a
Madrid
lo mejor
está observando, sigue
el
observando.
Día 31 o el día 1 a lo mejor cambia la situación, pero pues a día de hoy
el Madrid
sigue
mañana,
siendo igual que hace una semana.
El Madrid mañana observará desde la distancia que hay una reunión en París entre el Barça y el Paris Saint-Germain para ver qué sale de esa reunión. Y el Madrid observará.
Observará.
Claro. Es un término nuevo en el mercado de fichajes, que es el término de ser observador.
Bueno, pero es que todo el mundo observa. El Atleti observa lo que está pasando con Neymar, me imagino.
¿El Atlético de Madrid? Mañana... No, mira, te lo voy a explicar. Al Atlético de Madrid...
Pregunta, a lo mejor ellos observan y
no
están
le importa,
viendo lo que pasa.
Al Atlético de Madrid no le importa lo más mínimo lo que pasa con Neymar. Esa es la diferencia. Que el Atleti,
si
ponen a Neymar en un paracaídas.
Ya, escucha, hay un matiz diferente entre observar y que te importe. Tú puedes observar, yo puedo observar lo que pasa con Neymar.
No lo entiendo. No lo entiendo.
¿No?
No.
¿Tú no puedes observar una cosa y no te importe?
No.
¿Por qué?
Porque yo...
Ojo, estás en la calle, estás en un semáforo y estás observando una cosa que pasa por delante de ti.
Yo a mi edad, lo que no me importa ya no lo observo. Pero bueno, que soy yo, ¿eh? Uzquiano, ¿observas lo que no te importa?
No. Yo creo que el Madrid está observando con interés, por lo que pueda pasar. Yo en este caso tengo la sensación de que a Madrid y Barça les interesa Neymar, pero sobre todo por evitar que vaya el rival. Quiero decir, si no estuviera el otro enfrente interesado, a lo mejor no les interesaría. Pero el Madrid tiene que evitar que vaya al Barça y el Barça tiene que evitar que vaya al Madrid. Casi más.
Si realmente estuviera interesado en Neymar, ¿vosotros creéis que hubiéramos llegado al día 26 de agosto sin que hubiera hecho ni siquiera una oferta?
No.
Pregunto.
No, pero igual está interesado en que no le fiche el Barça, que es diferente.
Bueno, pero.
Eso lo puede evitar.
Claro, pero él observa, por lo mejor que tenga un interés, como dice Mónica, que oye, que no vaya al Barcelona. Pues a lo mejor es el interés del Madrid. Pero vosotros, o sea, yo pienso y me pongo en la piel de un dirigente. Si tú quieres a un jugador. No has hecho ninguna oferta sabiendo que estos fichajes de grandes futbolistas te desgastan mucho y te llevan hasta el final de mercado. Lo hemos visto en todas las operaciones que ha hecho el Real Madrid con grandes futbolistas. Se ha tirado 2 meses entre negociaciones, historias. Unas veces ha salido y otras que no. Y esperaría el Real Madrid al 27 de agosto, porque ya hoy no le ha hecho la oferta. O sea, que sería mañana, 27 de agosto, a llamar al Paris Saint-Germain y decirle, te ofrezco, 100 y Pepito y Juanito.
Siro, pues, Siro.
Yo no creo que no.
Sí. Siro.
Sí.
Hola, Siro.
Que estamos en el partidazo de COPE, estamos hablando de Neymar. No sé, ¿estás en antena?
Sí. Estoy.
¿Qué te pasa?
Sí.
¿Estás bien?
A ver, yo sigo pensando, difiero
pero
un poco
Siro,
de lo
¿qué
que...
¿Qué te pasa este año? Que me cuesta mucho arrancar, que arranques el programa. ¿Tienes problemas técnicos?
Está en China.
¿Estás sacando...?
No, es que se ha colado un sonido y supongo que me han cortado entonces.
Vale,
ha sido. Creo que se ha colado un sonido y entonces...
Era un grito, yo no sé si está pasando algo en tu casa.
Neymar.
¿Está todo bien, Siro?
Todo bien.
Vale, perfecto. Te sitúo, 11:57. Una menos en Canarias, estamos hablando de Neymar y lo último es que el Madrid es observador que es un observador internacional, un hombre de paz. ¿Tú qué tienes que decir?
A ver, yo mantengo lo que dije en su día, o sea, hace un mes me parece, que el Madrid ha hecho una oferta o hizo una oferta en su día de 120 millones de euros y un futbolista que podía ser o dos futbolistas, o sea, tenía que entrar, en la operación tenía que entrar o James o Bale, porque si no el Madrid no podía hacerse cargo del fichaje de Neymar. Y posiblemente también podría entrar Keylor Navas. Esa es la información que yo tengo de hace 20 días. Para mí la situación no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, que el Paris Saint-Germain no le parece suficiente 120 millones y uno de los dos, o James o Gareth Bale. Que en esta última semana se acelere todo, que a ellos les interese que el jugador salga porque es una situación insostenible. Bueno, vamos a ver. Yo sigo pensando que el Real Madrid está detrás y que el Real Madrid está interesado en Neymar.
Yo creo que todo esto viene motivado porque no es objetivo prioritario para ni uno ni para otro. Los objetivos prioritarios ya los han fichado. El Madrid ha fichado a Hazard y al resto y
es que si lo fuera, Bartomeu estaba mañana en París.
Claro, es que esa es la diferencia. Entonces, yo creo que el Barça en este caso está haciendo estos movimientos por la presión interna de la plantilla, que le está diciendo, queremos a Neymar, y bueno, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa. Pero no están poniendo toda la carrera en el asador para traer a Neymar. Otra cosa es que pudieran traerlo también, porque el Madrid se ha gastado 300 kilos ya.
Mónica.
Yo tengo la impresión de que el Barça está trabajando más por traer a Neymar y que el Madrid no es que esté observando...
Perdona, el Barça no es que esté trabajando más. El Barça está haciendo una campaña de publicidad sobre lo que está haciendo con, para intentar fichar a los demás.
Porque
yo en la vida vi que esto se, que supiéramos las reuniones, quién va, dónde son las reuniones. Claro, en la vida lo vi.
Pero eso es para que el vestuario sepa que mañana va una delegación a intentar traer a Neymar. Claro.
Otra cosa,
es que ya lo consiga y que las condiciones que le plantean al PSG le convenzan. Pero es, Messi, estamos aquí, mañana va una
delegación. Mañana vamos.
Claro, y estamos haciendo lo que podemos por traerlo. Otra cosa es que
lo que pasa es que económicamente es menos factible la operación para el Barça que para el Madrid. O sea, probablemente el Madrid está en mejores condiciones para fichar a Neymar. Otra cosa es que el Madrid, supongo que a estas alturas ya sabe si necesita y si quiere a Neymar. Y como decíais antes, creo que lo decía Arantxa, si fuera objetivo prioritario, pues se supone que ya se habrían movido. Pero también todo depende de a qué precio. Quiero decir que ellos pueden lanzar su oferta y luego, pues de momento es un no, pero igual a última hora acaba siendo un sí.
Insisto, Le Parisien dice 100 millones más Dembélé más Semedo.
Si
depende de Messi, Messi firma mañana, claro.
No, pero yo sabes lo que creo, que al Barça y al Madrid lo que les haría inmensamente felices es que siguiera Neymar en el PSG.
En el Paris Saint-Germain,
Vamos a ver. El señor Neymar.
Es de traca.
El señor Neymar, hasta este momento en el PSG, ha sido como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Hasta ese momento. Algo a resultar que el año que viene es la reencarnación de Pelé y de Eusebio y lo gana todo. Entonces, si se queda allí, pues perfecto. Porque escúchame, si en realidad el Barça no lo necesita, el Barça con lo que tiene no lo necesita, ¿qué te va a hacer Neymar? ¿Un gol en Liverpool cuando te meten cuatro? Con Dembélé, Griezmann, Suárez, Messi, su tía. Si no necesita.
Ansu Fati.
Pero el Madrid sí que lo necesita.
El Madrid más que el Barça, seguramente.
Tú meter a este tío en el vestuario del Madrid, como está el Madrid en este momento. Chico, bueno. Yo es que estoy con Mónica en una cosa. El Madrid es el que tiene el dinero, porque está mejor gestionado que el Barça. Eso está clarísimo. Entonces, si el Madrid hubiera tenido una voluntad de decir, vamos a ver, ¿esto cuánto vale? Y realmente es un jugador, como fue en su día Cristiano, fue en su día Bale y lo demás, lo hubiera fichado.
Pero Tomás, hace un año sí lo hubiera querido fichar Florentino.
Ahora, sin duda.
Pero este año estamos hablando.
Enseguida continuamos hablando de todo esto. Antes, mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE que ha arrancado a las 11:30, Alberto Arauz.
Sí, que están llegando al 637-23-0010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Santi, empieza a sospechar que en el Madrid hay graves problemas económicos. Cuando tú no traes a los cracks de presente y solo vas a por futuribles, debe pasar algo más. Javi, yo creo que no quieren a Neymar ninguno de los dos y están mareando la perdiz. Unos por contentar a su mimado Leo Messi y los otros para distraer al personal del desastre de comienzo de temporada y la falta de imaginación. El Madrid observador me recuerda a los jubilados observando obras. Dice otro, ¿de verdad el Madrid no tiene dinero para fichar a Harry Kane o a Salah? No me lo puedo creer, tengo la sensación de que están tirando la pasta. Todo esto que hace el Barça es un bulo y lo hace para inflar el precio de Neymar y provocar así que no vaya al Madrid. Y Manuel dice, el asunto Neymar es muy fácil de entender por parte del Madrid. Al que quieren es a Mbappé, pero si ven que el brasileño se pone a tiro, lo intentarán fichar como premio de consolación.
Y en el arranque del partidazo, Gemma Santos con Berti. Hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches para todos. Sí, por supuesto, nunca nos falta en el partidazo nuestro mensaje diario de Berti, porque a estas alturas todo el mundo conoce que el momento Berti o falso de un partido son esos segunditos de intriga, de emoción, esperando lo que dice el VAR. Pero ahora anunciamos que vamos a tener aún más emoción, porque con Berti vamos a tener 3 meses gratis en el seguro del coche o la moto. ¿Cómo lo oyes? Ah, bueno, y si no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes, porque en Berti te van a mantener la oferta. Entra ya en berti.es y si realizas la simulación, te van a guardar la oferta, lo dicho, durante 6 meses, medio año. Y solo tardas 2 minutos. Venga, haz como nosotros, métete ya en berti.es.
Portada de Marca mañana, a toda página Zidane. Y dice Marca, Zidane pierde la inmunidad. Ha dejado de ser intocable para la afición. Transmite al club plena confianza en todo lo que hace e insiste con Pogba. Pero su desbarajuste táctico y su apuesta decidida por los veteranos siembran dudas. Y otra información de Marca, James cae, 8 lesionados en 47 días. Enseguida lo comentamos todo. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cómo huele a fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Ventana o pasillo?
¿Vista mar o montaña?
¿Suito o bungalow?
¿Bikini o trikini?
¿Gambas o calamares?
¿Paella o fideuá?
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, siempre en directo desde las 11:30. Les hemos contado la noticia y es que mañana habrá una reunión en París entre el Barça y el Paris Saint-Germain para tratar el fichaje de Neymar. Se sabe desde RACU, donde han informado que irán Javier Bordas, Óscar Grau, el CEO del Barça, y Erika Vidal. Javier Bordas es directivo del FC Barcelona. Y se sabe desde Le Parisien, el periódico francés que suele manejar buena información del Paris Saint-Germain, que el París pediría en esa reunión 100 millones de euros de Dembélé y Semedo por Neymar. Enseguida estamos con Elena Condis para que nos cuente qué es lo que va a poner encima de la mesa el FC Barcelona para tratar de traerse a Neymar hacia Barcelona, que parece el destino lógico, o Barcelona o París. Pero, insisto, sigue habiendo informaciones que vinculan ahí al Real Madrid o que dicen que el Real Madrid está ahí observando, agazapado, a ver qué es lo que pasa. Estábamos hablando de este asunto y ponía Joseba sobre la mesa el asunto de los directivos. El interés que hay porque el vestuario del Barça sepa que los directivos van a París a intentar fichar a Neymar.
A mí también me parece que van por ahí los tiros, de querer contentar a Messi por si sale mal. Y cuando hablabais de que se posicionaran los clubes, es que claro, el que pierda queda muy tocado porque el Neymar se va al rival y encima... no solo refuerza al rival, sino que no te lo llevas tú. Con lo cual yo entiendo que Bartomeu, Florentino no puedan abrir la boca. Una cosa más iba a decir sobre las contraprestaciones que pide el PSG o que se han filtrado. No me parece ninguna locura. Quiero decir, si ellos quieren a Semedo y a Dembélé, no creo que mucha gente en Barcelona echara de menos a esos dos jugadores. No me parece... Quiero decir, saldría perdiendo más el Barça si se llevaran a Rakitic, por ejemplo. Y en el Madrid, si se llevan a Vinicius... También lo entendería, porque si llega Neymar, en el Madrid he fichado a Hazard, que juega por la izquierda. Llegaría Neymar, que juega por la izquierda. Yo sigo viendo que Bale, su mejor posición es por la izquierda. ¿Dónde tiene sitio Vinicius?
¿Tú, Guas, te desprenderías de Vinicius para traer a Neymar?
Yo no.
¿Tú no?
Yo no. Yo es que, a mí, es, que yo es un problema de sensaciones. Yo digo desde hace muchos años que a mí no me gusta la jeta de Neymar.
Vale.
No, no me gusta nada.
Siro, ¿sacrificarías a Vinicius?
Pues igual sí. Uy. Yo es que, no sé, a Vinicius a mí, es que es muy joven, evidentemente, pero no sé, me recuerda un poco a Robinho, y espero que me equivoque.
Pero,
y que...
Si el problema no es Vinicius, querido, el problema, ahora estamos todos
ya, pero
locos.
Es que, a ver,
he leído cosas hoy delirantes, a ver si el problema del Madrid está que Vinicius, que ha jugado, no ha jugado, ahora por la derecha, ahora que no sé qué, Vinicius será lo que tenga que ser si tiene el ecosistema, vamos a poner los cursis para desarrollar eso. El problema del Madrid es un problema más profundo, de renovación, de equipo, de ritmo. Te digo el otro día, yo veo al Liverpool y juega otra cosa. Entonces, el Madrid está en una situación de fútbol que el problema no es ni Neymar ni Vinicius.
No, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Pues entonces, pero también te digo una cosa. El fútbol del Madrid necesita un jugador desequilibrante que no tiene. O sea, cuando tienes una defensa y con la parsimonia además es que mueve la pelota al Real Madrid, bueno, tú tienes el sábado pasado a un tío como Neymar que en dos regates te genera una ocasión de gol y a lo mejor estamos hablando de otro resultado, que creo que es lo que el Madrid también necesita, vale. Jugadores desequilibrantes.
Guas, una de las cosas que seguramente a las que hacías alusión es un artículo que ha publicado hoy José Félix Díaz y Miguel Ángel Lara en Marca, alarmas encendidas en el Madrid por Vinicius. El club está inquieto con la línea de Zidane con el brasileño y Vini sabe que no está jugando bien. Miguel Ángel Lara, muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
¿Hay,
¿hay preocupación con esto, tanto con Zidane como con Vinicius?
Sí, por todas partes. El primero, Vinicius, es el que sabe que no está jugando bien, que no se encuentra cómodo en la derecha. Él pensaba, cuando habló con Zidane, fue por abril, creo, o mayo, que iba a ser más sencillo, que se iba a acoplar mejor a esa banda derecha, sabiendo que venía Hazard, y le está costando mucho. Y él es el primero que sabe que su nivel no está siendo bueno. Y en el club, evidentemente, también, porque Vinicius es un patrimonio del Madrid. Quieren construir sobre él, creen que es un futbolista de futuro, de presente, evidentemente, pero con un futuro enorme, y quieren que tenga espacio y sitio en el Real Madrid, que vaya metiendo la cabeza con mucha más seguridad de lo que lo está empleando desde que llegó Zidane.
Claro, es que en el artículo también se apunta a Zidane. Es decir, que se pone en entredicho un poco la línea que está siguiendo Zidane con Vinicius.
Sí, porque es evidente que desde que llegó, es verdad que estaba lesionado Vinicius, pero le ha costado, ¿eh? No ha habido muchos guiños de Zinedine Zidane hacia el jugador brasileño. Por ejemplo, el día famoso de Nueva York, del 3-7, fueron los que salieron en el descanso Odriozola y él. Fueron los dos cambios que hicieron al descanso. Podemos decir, señalados, entre comillas, para cambiar aquel partido. Y no se ha visto en ningún momento al Vinicius explosivo, al Vinicius alegre, que vimos la temporada pasada. Y tiene mucho que ver, para mí, en ese cambio de banda que hace jugar en un perfil que no es natural para él.
La portada de mañana de Marca, Zidane, ¿cómo es? Zidane pierde la inmunidad. Va a parecer dura, con un fondo negro y la foto de Zidane a toda página.
Sí, es dura, evidentemente. Pero creo que todos los que tenemos un poco de conexión con lo que está pasando, con la gente de los bares, la gente de la calle, se ha perdido esa inmunidad de Zidane, ¿no? Zidane, cuando llegó el 11 de marzo, era la reconstrucción absoluta, era una fe ciega en el francés, y ahora por lo menos eso está bastante cuestionado.
Perfecto. Miguel Ángel Lara, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Mañana esa reunión de la que hemos confirmado que ha adelantado Racú, Bordas, Óscar Grau, Erika Vidal, en París. ¿Es la definitiva? ¿Qué va a proponer el Barça para tratar de fichar a Neymar, Elena?
Bueno, no sé si será la definitiva, no me han confirmado que vaya a ser así, que vaya a ser decisiva, pero lo que es importante es un detalle, que es que esta delegación la va a encabezar el director general Óscar Grau, que es un hombre que negocia fichajes. El presidente Bartomeu todavía no viaja, pero sí que es significativo que vaya Óscar Grau, acompañado de Erika Vidal y de Javier Bordas, los dos emisarios que hace dos semanas ya se vieron con Leonardo en la capital de Francia. Es la decisión que ha tomado el club hoy en la reunión que se ha celebrado este mediodía con Bartomeu a la cabeza. La intención del Barça es presentar una segunda oferta. Hace unas semanas rechazaron la primera. Y lo que venimos contando desde hace unos días es que esta propuesta consistiría en una cesión pagada, remunerada, con una compensación económica y compra obligatoria a final de temporada por 170 kilos, que es la cláusula liberatoria que tiene Neymar en 2020. La operación en el club a esta hora se sigue viendo complicada. Creen que el PSG no está demasiado abierto a negociar. En la misma línea, de hecho, y el diario francés Le Monde publicaba que el dueño, que el jeque, no quiere vender a Neymar bajo ningún concepto porque no está dispuesto a ceder a la presión ni a los caprichos del brasileño, pero el Barça, a pesar de verlo complicado, no tira la toalla y le demuestra a Bartomeu a Neymar que van en serio. El jugador, ya lo contábamos, seguía esperando que llegase una contraoferta del Barça para demostrarle que realmente apuestan por él, y mañana se va a producir esta nueva ofensiva con el hombre que negocia, con Óscar Grau, con el director general al frente, nueva reunión con Leonardo en París.
Le Monde dice eso, Le Parisien dice lo que les hemos contado. 100 más Dembélé más Semedo. ¿El Barça en esto es inflexible? ¿No se deshace de Dembélé y de Semedo?
Semedo es intransferible. En el Barça han recibido muchísimas ofertas por el lateral portugués este verano y han dicho que no a todas. De hecho, le han trasladado al propio jugador que es titular indiscutible, que va a jugar en el lateral derecho y que han adelantado, ya lo hemos visto, la posición de Sergi Roberto. Semedo no sale. Y en el caso de Dembélé, hace unos días, desde el club, desde la dirección deportiva, me decían que se iba a quedar. Veremos lo que pasa, pero el jugador sí que les ha manifestado al club que él no se quiere mover y que no quiere ir al PSG.
José María Minguella, Barcelona. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy mareado.
Estás mareado, ¿no?
Oye, vas allá al Barça y tienes que irte para que no te pidan dinero, y ahora resulta que van a hacer una oferta de 170 millones, entonces yo... Esto me marea. Si el Barça para pagar a la cláusula de Griezmann, además es público, tuvo que pedir un crédito de 35 millones a 6 meses, que los que saben de esto saben que quiere decir que no es que no hay crédito, porque 6 meses se lo dan a una empresa y tal, porque créditos son a largo plazo, y hipotecar los cobros pendientes de la venta de los jugadores al Everton, el Remina, todo el juego y tal, para poder pagar, para que les echen los 120 millones y tal. Muy bien. Y ahora, Elena dice que para el año próximo 170 millones por Neymar.
Sí, porque yo creo que el año próximo ellos cuentan con vender a Coutinho, vender a Dembélé, vender a...
No existe. Esto no existe. Y esto, ya el año pasado, no, venderemos a Coutinho. Digo, perdone, que esto que no tiene mercado. Que estos precios, no, a ver si nos damos cuenta que el fútbol inglés, que es el que recibe mucho más dinero de los derechos de televisión que cualquier otro, no ha comprado un jugador de más de 100 millones.
Ni comprará.
¿Y aquí
Ni comprará.
Bueno, y aquí resulta que el Hazard vale 130, el Dembélé 140, el Coutinho 160, el Neymar, que el año próximo tendrá 29 años, y vamos a ver cómo está del dedo del Peter, 170. Bueno, pero es que estamos todos locos, de verdad te lo digo. Ahora, ¿por qué hay tanto interés en hacer ofertas por Neymar y tal? Bueno, no sé, todo será esta historia que dicen de que lo quiere Messi y todo esto, pero a mí me parece que después del tropiezo que hizo el Barça con los 222 millones que recibió Paris Saint-Germain gastándose 300 en Coutinho y Dembélé, alguien tendría que poner sentido común en aquella casa.
¿A ti el hecho de que se sepa quiénes van a las reuniones, dónde son las reuniones, cuándo son las reuniones, no te sorprende?
O sea, sí, que... bueno, esto es una forma de querer decir a quien le interese que el Barcelona está moviéndose, está reuniéndose, está haciendo ofertas.
Pero si además... el Barcelona quisiera fichar a Neymar, ¿no iría Bartomeu a fichar a Neymar?
No, mira, el Javier Bordas, que es un directivo joven, deportista y tal, de la comisión deportiva y el directivo encargado del primer equipo y todas estas cosas, es un hombre que está bien relacionado personalmente con el padre de Neymar, con Neymar y tal, porque entre otras cosas...
Se conoce de la época, sí, de locales de noche, etcétera.
Ah, esto tiene restaurantes con música y otras y otros elementos por allí que son deslumbrantes y todo esto.
Totalmente.
Elementos.
Sí.
Bueno, elementos de todo tipo.
Es un tío divertido.
Entonces, no, además el chico muy serio y tal. Y ya estuvieron ellos dos en la firma de Semedo en Benfica, creo que era el Benfica o Semedo. Pagaron 30 millones, que está bien, más de esto. Entonces, el que vaya el CEO...
Óscar Grau.
Sí, ya es un punto en ese sentido importante, porque es un ejecutivo que es la mano derecha o la izquierda, o las dos de Bartomeu, ya está. Y a Vidal, pues bueno, porque es, como es francés y tal, por si hay alguien allí que necesita traducción, pues está Vidal para lo que sea, aparte de que es director deportivo, creo, no sé. Hay tantos cambios allí de deportivo que ahora no sé qué cargo tiene.
¿Qué, ¿qué es a Vidal, Elena?
Secretario técnico, adjunto de Ramón Planes. Vale. Pero sí, sí, es lo que decíamos, Minguella. El detalle significativo es que viaja Óscar Grau, que es el hombre fuerte, el que negocia junto a Bartomeu, el que viajó para convencer a De Jong y el que cerró el fichaje con el presidente del futbolista holandés. Pero el presidente
pero
Bartomeu,
una cosa,
todavía no quiere quemarse.
Quemarse. Pero cuando se fichó a De Jong, ¿quién fue?
Bartomeu, Óscar Grau, claro. Jordi Mestre.
Y mañana, para fichar a Neymar, ¿quién va? Javi Bordas, Óscar Grau y Erika Vidal.
Claro. Sí. Si no, el peso específico, respetando a las personas y a,
totalmente.
Y a todo, es muy diferente. Bartomeu, Jordi Mestre, que en aquel momento era el presidente de la Comisión Deportiva Futbolística, y el CEO, porque claro, son las tres primeras espadas. Mañana van unas espadas un poco enfundadas, pero bueno.
Bueno, me decían ahora desde el Barça, una persona que nos está escuchando, que eso de que mañana sea el día decisivo, que bueno, que ya veremos, ¿eh?
No, no, claro. Mañana es el
día decisivo. Ir y volver.
Claro, mañana, claro. Mañana vendrán con lo que les cuenten y se lo tendrán que contar al presidente.
Ahora, ¿qué verdad hay, pregunto, en esto que dice un periódico serio? Bueno, los periódicos todos son serios, pero las noticias a veces están más confirmadas en unos que otros.
Sí.
Como Le Monde... que diga que el emir de Qatar no quiere que se vaya Neymar. Porque si esto es así, sí, y yo no tengo por qué dudar de Le Monde, estos viajes son un poco para ir a ver París.
Pero,
y...
Minguella, tú también hablas con mucha gente de la directiva del Barça, a ti. ¿No te han trasladado que tienen serias dudas de que el PSG finalmente acceda a venderles a Neymar?
A mí la directiva del Barça...
Es que a mí, que conmigo, personas que son... de peso me dicen que creen que van a rechazar sistemáticamente todas las propuestas que les lleguen desde el Camp Nou.
Bueno, pero a mí la gente de peso del Barça, que dice una cosa y debe pensar otra, o no tiene poder, o lo que sea, siempre me han dicho que no pueden fichar a Neymar y que además no quieren a Neymar. Esto es lo que dicen cara a cara. Ahora, luego cuando se juntan y tal, y no sé qué, y si hay otras cosas, otras ideas, otras presiones y todo esto, pueden cambiar de idea. Pero lo que dicen es que de ninguna forma piensan en Neymar. No piensan que puedan hacer esta operación.
El Barça estaría encantado si el Emir se planta.
Claro. Oye, claro, la culpa
pues,
es de...
Esa es la historia.
Nosotros hemos hecho todo, hemos ido allá, hemos llevado no sé qué y tal. Pero, oye, si el Emir no vende...
Claro, el Emir es el Emir.
Ahora, el Leonardo este, si recibe a gente y el Emir no quiere, pone su puesto en duda, en peligro.
Claro. Gracias, Minguella. Ayer conocimos al padre de Ansu Fati. Le entrevisté.
Hace tiempo que lo conozco.
Lo sé, le entrevisté yo aquí anoche y.
Ya lo sé, sí, sí.
Y
sí.
Fue fantástica la conversación. Bueno, es un torbellino de palabras y de información.
Estaba encantado el hombre con vosotros, con la COPE, que hace años que nos escucha.
Minguella, una cosa.
Sí, Elena.
No, que me ha sorprendido que puede ser que el nuevo agente de Ansu Fati sea Rodrigo Messi.
Bueno, no, hay varios, es decir, el Fati padre es un hombre de mucha actividad, ¿entiendes? Y entonces habla con uno, con otro y tal, también ha hablado con Rodrigo, Rodrigo me ha llamado esta tarde, que ha llegado de Argentina, diciendo que no estaba en estas cosas y tal. No sé si es verdad o no, pero así es. Pero bueno, es igual. Pero sí. Escúchame, Ansu, que ayer hizo 10, 15 minutos excelentes, porque es un muy buen jugador y tal, es un chico de 16 años.
¿Pero va para figura o no?
Puede llegar a ser figura, pero tú ves la lista de jugadores
sí.
que el Barcelona ha ido en portada, el Munir, en portada de periódicos deportivos,
el
Adama Traoré, el Deulofeu, el Bojan, el no sé quién, no sé cuánto. Es decir, es que, oye, yo encantado de que llegue a lo más alto, pero es que...
Tranquilidad.
Y el padre lo que tiene que hacer, que yo le voy a llamar un día, yo hablé ayer con él, estaba encantado, lo que voy a hacer, le voy a decir, oye, siéntate aquí un rato.
Sí.
Y escucha lo que te voy a decir. Si quieres a tu hijo, ahora si quieres aparecer tú, bueno, entonces vete a por allá por la tribuna del Barça, como estaba ayer y todo esto y tal, pero si quieres a tu hijo y quieres que funcione, tu hijo es un juvenil que ha jugado 10-12 minutos sorprendentes para los que lo conocen contra un equipo muerto. Cuidado, porque el Betis cuando salió Ansu, y esto no quita nada, ningún
estaba
mérito
muerto,
al estaba jugador, muerto, estaba muerto.
Totalmente, sí, sí.
Entonces, esto es lo que hay que valorar. Tú, el día que Adama Traoré hizo un gol en la Copa con un boleazo, no sé qué, no sé cuántos, portada los periodos y tal. ¿Dónde está Adama Traoré? No sé, está en algún equipo por ahí, por Inglaterra y tal. Hay que ir con mucho cuidado con estos chicos. Y ojalá llegue a lo máximo, porque además él es un chaval muy majo, el Ansu.
Palabras sabias. Un abrazo, José María.
A vosotros.
Gracias.
Chao.
Un abrazo.
Date cuenta que somos la radio de referencia de la cantera del Barça.
Sí.
Es algo, es sorprendente, que diría mi amigo.
Sí, sí, sí.
Sorprendente.
Sí, sí. A esta hora Siro ya estará. Siro, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Estás dormido?
Sí, sigues por ahí.
Sí, sí.
Que
no,
este año, preocupa por mí.
Este año has tomado el voto de silencio y punto.
No.
Sí, sí, sí.
¿Qué va?
No, tranquilo.
Está hablando Mingui, yo lo escucho con atención.
Gente que está esperando para entrar en el programa, no te preocupes.
Es bien. Bueno meditar de vez en cuando.
Sí, claro.
Hablar consigo mismo.
Ahora en China con Swankar vas a estar fenomenal, no te preocupes.
Canastón.
Senabre, tú tienes ganas de hablar, ¿verdad?
Muy buenas, yo estoy meditando también como Siro, pero...
¿Estás cansado?
No, estoy mentalizado, Juanma. En mi cabeza, Neymar ya viste con la camiseta a cuadro.
Tú ya le ves en Barcelona.
Y ya está presentado, sí. Bueno, ese es mi ejercicio de protección, sí, sí.
Porque para ti la puñalada definitiva es que venga Neymar y echen a Dembélé.
Bueno, sí, sí. Es otro escenario que preveo, aunque es verdad que el jugador no quiere irse, que desde que está... Ya antes de que viniera Griezmann, pero desde que está Griezmann, pues está muy feliz aquí y tal. No sé si los eventos de las últimas horas y lo que ha pasado con la lesión ha cambiado algo. Pero ahora mismo me parece lógico que para el PSG sea un elemento que pueda decantar la balanza, que entre Dembélé, pero parece que el jugador no quiere. En cualquier caso, os veo muy poniendo mucho el énfasis en que Bartomeu no va y tal, pero creo que lo decía antes, lo ha dicho Guille, me parece, en la tertulia. Yo creo que Bartomeu no va porque la derrota en cualquier caso sería bastante... Es decir, si tú vas y vuelves sin nada, es un papelón. Bartomeu, hasta donde yo sé... Por él, si fuera por él solo, él no quiere fichar a Neymar. Es decir, Bartomeu es un hombre
Pero perdona, es que yo parto de la base de que... ¿Por qué tenemos que saber que va Bartomeu? Es que lo normal es que nos enteráramos.
Claro.
Es
sí,
decir,
sí, no,
es que en un mundo normal... En un mundo normal... No tendríamos por qué saber quién va mañana a París.
Sí, sí. O sea, que se filtra por teatralidad.
Ni tan siquiera que van. O sea, vale, es que lo normal es que Bartomeu coja un avión privado y se plante en un hotel de no sé dónde y se reúna con Al-Khelaifi y digan esto y esto, ¿sí o no? No, pues venga, a otra cosa,
Juanma,
y se acabó.
Es que en este sentido hace 2 semanas volaron en vuelo regular. En Vueling,
perdona,
a París.
Es que, ¿quién
publicó? El Barça.
Aquí publicamos una foto de Vueling con ellos sentados ahí.
En tercera fila. No, evidentemente.
Claro,
pero
es que tú te los imaginas en la cola de mañana del Prat, vuelo a París,
claro.
La gente que va a París dice, mira, estoy aquí con los del Barça que van a fichar a Neymar. Es que parece...
me escribía un compañero francés, ¿en qué aeropuerto van a aterrizar? ¿En Orly o en Charles de Gaulle? Yo pues no sé, busca el vuelo regular, porque
claro,
al final...
Claro, busca Vueling donde lleguen
los
de Vueling. Los que van a Euro Disney,
mañana
los que van a Euro Disney van con los 3 del Barça que van a fichar a Neymar. Esa es la realidad.
Con aquella de Vueling cuando aterriza.
Con todos los respetos lo digo, pero que esto, vamos, para fichar a Neymar yo me había imaginado otra cosa.
Pero lo que quiero decir...
Dime, Senabre.
No, lo que quiero decir es que he mirado, porque yo también tenía la sensación que han dicho Elena y Minguella, de que siempre que va Oscar Grau se cierra un fichaje, y he mirado los últimos viajes de Oscar Grau, y Oscar Grau estuvo en Porto Alegre en marzo de 2018, volvió con Artur, cerrado para la temporada siguiente. Okay. Y luego estuvo en enero, febrero de este año en Ámsterdam, volvió con De Jong cerrado.
O sea, pero no que... volvió con De Ligt.
No, no volvió con De Ligt, pero bueno, no está mal. Los últimos viajes de Oscar Grau son para cerrar cosas, o sea que yo no me las pintaría tan felices de decir, no, como no va Bartomeu, es que es de mentira este viaje. Yo no lo pienso así.
Vale. Gracias, Inabri, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, de Rakitic, hoy también se ha hablado su futuro en la cumbre de,
hombre,
de Barça.
Unos sí, clásicos, claro, porque... es que son clásicos los nombres.
Bueno, es que Valverde le volvió a dejar en el banquillo ayer, como en San Mamés, y se interpreta como un mensaje del club invitándole a salir. Lo hemos contado durante esta pretemporada, el Barça le ha colgado el cartel de transferible por edad, porque está más que amortizado y le ven mercado por calidad y experiencia. Están abiertos a escuchar ofertas por Rakitic para hacer caja y también para aligerar la masa salarial que está por las nubes, y si viene Neymar, pues ya imagínate. Pero bueno, una cosa es el deseo del club y la otra la realidad. Desde la dirección deportiva a día de hoy nos decían que ven complicada su salida. De momento no hay ni una sola oferta formal por Rakitic. Sabemos que la Juve se ha interesado por él, pero no convence la fórmula, que es un intercambio de futbolistas. Y lo que sabemos del jugador es que evidentemente está un poco molesto porque se ha visto todo el verano en el escaparate, pero hasta el momento él ha dejado claro que se quiere quedar. Veremos si recapacita con las dos suplencias consecutivas, con ese cambio de guión de Valverde, que a mí me parece que cumple, que acata órdenes desde arriba, porque el año pasado frenó su salida al PSG y le convirtió en el futbolista que más minutos disputó, y ahora de repente le relega al banquillo.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Arancha, se ha lesionado James, lo hemos contado al principio. Joder, han caído unos cuantos en el Madrid también, ¿eh?
Pues mira, la primera lesión del Real Madrid fue el 14 de julio, que fue Brahim, la primera de sus lesiones. Luego el 24, Asensio. El 25, un día después, Mendy. El 26, Jovic, que eso simplemente fue un golpe en la tibia, que se perdió dos partidos. Luego el 29, Courtois. Y luego ya en agosto, el 14, Rodrigo. El 16, Hazard. El 20, otra vez, Brahim. Y hoy hemos conocido la lesión de James Rodríguez. Así que sí, son unas cuantas, son 9, contando todas las que te he dicho. Y además hay que añadir Mariano, que Mariano lleva sin entrenar con el grupo, creo que, bueno, es que exactamente desde el día 16.
Pero Mariano ya el año pasado fue...
Sí, Mariano...
Es que no sé,
bueno, incluso en el incluso antes de irse al Olympique de Lyon, el último año que estuvo en el Real Madrid, había muchas ocasiones en las que no se entrenaba con el equipo porque tenía alguna molestia, ¿no? A lo mejor eran lesiones confirmadas de te has roto en esta zona, pero sí molestias que le impedían entrenar con normalidad.
Explicación no hay ninguna, ¿no?
No. Algo por lo menos no,
bueno, las,
no pretempora- me
las pretemporadas algo tendrán que ver, ¿eh? La forma de hacer las pretemporadas en los últimos años.
Seguramente. Ahora estamos vemos que, por ejemplo, James se va a perder seguro el partido del Villarreal. Tiene dos partidos importantes con su selección.
No, esos no irán,
contra... No, no va a ir en principio. Claro. Pero bueno, te recuerdo que la selección colombiana, en la primera época de James en el Real Madrid, siempre le obligaba a viajar a ser examinado.
Para comprobar.
En Colombia, y son dos partidos importantes los que juega, por eso quería mencionarlos, porque juega el día 7 contra Brasil, o debería jugar contra Brasil, y el día 11 juega la selección colombiana contra Venezuela. Así que vamos a ver si finalmente viaja, que esperemos que no, que se quede en Madrid recuperándose, para poder estar a tiempo, a ver si llega, aunque será duda, para el partido contra el Levante del día 14.
Arancha, mañana te llamaremos para ver cómo ha observado el Real Madrid en la reunión de Neymar. Bueno, vamos a ver cómo la ha observado.
Sí, bueno, es una manera también de... Nosotros tenemos que si luego al final cambian las cosas, bueno, pues siempre dijimos que estaban observando.
Eso es, efectivamente. Y si no cambian, dijimos, ya dije yo que estaba observando. Que
¿has
no,
visto?
Que no estaba,
ya te dije yo que observaban sin interés.
Muy bien. Un beso, Arancha.
Un beso, hasta luego, Juanma.
Y si éramos pocos, encima, Manolo Lama, que llega al partidazo, Manolo.
Con Yastel llega el fichaje del año. Toda la liga por un euro hasta 2020. Si eso no es un golazo, Juanma, yo ya no tengo ni idea de fútbol. Si te gusta el fútbol, vente a Yastel. Toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Lauz.
Cristóbal dice: Minguella no va al Camp Nou porque se ha fichado a Griezmann, y aunque no sirva para nada, muchos simpatizantes dejaremos de seguir al Barça por culpa de un presidente, unos directivos y unos jugadores importantes que han perdido el sentido común. Santi: ya no es porque venga o no Neymar al Madrid, es porque el Madrid ya no llena los campos, no ilusiona, y si el Barça tiene lo que tiene arriba y encima trae a Neymar, Pues esos cuatro ilusionan y llenarán los campos y los niños nuevos se harán del Barça. Ese es el problema. Víctor, Vinicius es humo, es otro Robinho. Abran los ojos con un lacito y para el Paris Saint-Germain. Jesús, el Real Madrid no necesita para nada Neymar. Necesita un central, un mediocentro puro y un 9 alto que remate de cabeza. Atención, pregunta. ¿Qué personalidad tiene Zidane cuando dice que no cuenta con dos jugadores y luego resulta que al segundo partido los pone de titulares? Y Óscar dice, lo gracioso es que Cristiano se fue del Madrid porque no le quisieron pagar lo que cobraba Neymar. Y ahora van a traer a Neymar para pagarle ese dineral y además dando 220 kilos, ya sea en dinero o en jugadores. Florentino es un genio.
Un genio. Ha venido Chiqui Marco al partidazo. El otro día le dejamos bendecido, como decía de la Morena, porque le entrevistamos, hicimos una entrevista fantástica, porque empezaba como entrenador del Salamanca.
24 horas.
48, ¿no? ¿Cuánto duraste, Chiqui Marco, como entrenador del Salamanca?
No tengo exactamente el tiempo contado, pero no fue muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
3 días.
Acabaste muy quemado en el banquillo. Cerraste un ciclo.
Sí, es un ciclo. ¿No?
Tienes que contármelo, porque es el récord, yo creo que es de los récords, que ni Gil hacía eso prácticamente.
Bueno, la realidad es que no pretendíamos eso, simplemente ya llegamos con una gran expectativa. Uh-huh. El partidazo de COPE, ustedes fueron los primeros medios de España que prácticamente me presenté como entrenador del Salamanca.
Y no te vino bien eso, ¿no?
No.
Llegaste
tampoco,
allí y
tampoco
ya
ustedes, no, este programa es muy bueno y no creo que haya sido por eso. Simplemente las cosas se suceden. Hay condiciones, hay un momento para establecer lo que tú eres como persona. Simplemente cuando yo sabía del Salamanca me ilusioné muchísimo por la ciudad, por la historia, por su afición, por la plantilla que se tenía, ¿no? O sí. Se tiene, que hay una muy buena... Hay buenos líderes en ese equipo. Y bueno, me llamó la atención poder hacer historia, ser un entrenador que haga historia.
Te vi una imagen del entrenamiento con una GoPro en la cabeza.
Sí, sí. Bueno, porque en segunda división no hay tanto presupuesto.
Claro, y entonces grabas los entrenamientos con la GoPro en la cabeza.
Sí.
Como
sí.
Un minero, ahí estabas, ahí con...
Pues más que un minero, fue ese tipo de imágenes te hace crecer al futbolista.
¿Ah,
de repente le puedes mostrar con imágenes cómo se está perfilando o cómo en un momento das sus recorridos, etcétera.
Lo voy a hacer yo con mis hijos en casa.
Sí, está bien.
Voy a empezar a grabar para cuando me digan, no, que yo no fui. O mira, aquí estás, aquí sí, estás sí, en
yo
la GoPro.
Yo te vi, claro.
Efectivamente.
El Big Data, del entrenador.
Es claro, es que llevas el Big Data a Salamanca y en Salamanca estaban buscando otra cosa. Y querían ganar al Arenas de Guecho, ganaron el primer partido, ¿no?
3-1, sí.
3-1, sí. Ahora hablamos, 12:36, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
108 millones con el bote de Euromillones. Habrá que celebrarlo con los amigos, ¿no? Venga, una cena Japón, pero en Japón. Reservamos hotel y les pasamos las tarjetas de embarque por WhatsApp.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes 108 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
The Queen Inc. patrocina la siesta perfecta.
Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Keunig.
Desde que tengo ventanas con perfiles de Keunig, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas de Keunig, las únicas de termofibra.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
¡Los de las cuotas!
Marathonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathonbet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Keunig. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
De Keunig. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a de Keunig, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Es la 1 menos 20, las 12 menos 20, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si escuchan el partidazo a través de podcast. Son miles, ¿eh?, las personas que lo hacen a través de este sistema o a través de la página web de la cadena COPE, de la aplicación de COPE, de la aplicación de Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, porque el tertulión, el de los domingos, sigue siendo uno de los capítulos más descargados en España y durante la semana también el partidazo. Gracias por escuchar el partidazo de la cadena COPE. Para cerrar culebrones, esta semana se tiene que cerrar también el culebrón Rodrigo, el del Valencia. Que todo apuntaba que mañana pasado podría acabar de nuevo en Madrid para firmar por el Atlético de Madrid. En Valencia estamos con Hugo Ballesteros. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Esa es la sensación de que mañana o pasado son los días claves también para cerrar lo de Rodrigo?
A esta hora de la noche la misma incertidumbre que a esta hora de la noche en el día de ayer. Siguen pasando los días, se acerca el cierre del mercado, Rodrigo sigue ejercitándose con el resto de sus compañeros, sigue entrando en las convocatorias del Valencia Club de Fútbol como hizo en la pasada jornada en Balaídos, y el Atlético de Madrid sigue sin vender a Correa. Esa es la pieza del puzzle que falta por encajar, que el Atlético de Madrid haga hueco en su plantilla, en el fair play financiero, y entre dinero en caja por la venta del argentino para que pueda contratar a Rodrigo tras ese principio de acuerdo al que llegó hace una semana con el Valencia. Pero a esta hora sigue la incertidumbre, no la sensación de que mañana vaya a ser inminente la salida de Rodrigo, porque sigue pendiente de Correa.
Antonio Ruiz.
Hola, Juanma, compañeros, ¿qué tal?
¿Hay algo bloqueado en el Atleti?
Hay algo, vamos a ver, en principio el plan para fichar a Rodrigo, como bien cuenta Huguito, exigía la necesidad de vender a Correa y a Kalinic. Kalinic es prácticamente un trámite porque hay dos.
Ya, pero llevamos con el trámite.
Bueno, déjame es que te voy a contar.
Desde que volví de vacaciones con el trámite.
Lo de Kalinic es un trámite. Lo de Correa es lo más importante y lo que más preocupaba y preocupa al Atlético de Madrid. El plan de traer a Rodrigo sigue activo, pero me cuentan, y como aquí contamos lo que pasa en cada momento, lo que pasa hoy, me cuentan, es que alguien de peso en la zona noble del club empieza a inquietarse por el retraso en el timing inicial que habían marcado y que incluía la venta de Correa la pasada semana. O sea, yo ya lo conté aquí, que el entorno de Correa esperaba que la semana pasada, a finales de semana, pudiera haberse cerrado, y hoy a mediodía el entorno de Correa me dice que todo sigue igual, que no ha habido ningún movimiento y que el club no le ha llamado para activar el contrato con el Milan. Como esto no ha pasado, algo se ha salido de la cadena o algo está costando más de lo que esperaba el Atlético de Madrid. O la dificultad para sacarle al Milan lo que se esperaba por Correa, aquellos 50 Illuminatis, porque no son reales, 50 millones por Correa, o que en el Valencia, y eso no lo puede contar Hugo si hay algo de eso, a la vista de los resultados y de las lesiones, como del otro día el jugador del Valencia, ya pudiera no estar tan clara la salida de Rodrigo. Insisto, el Atleti sigue contando con hacerlo esta semana, pero empieza a inquietar tanto retraso, ¿no? Como que hay algo que no acaba de marchar.
Por la pregunta que ha lanzado Antonio, en el Valencia no hay ninguna duda que si el Atlético de Madrid vende a Correa y viene con el dinero para fichar a Rodrigo, Rodrigo está fuera. Vale.
Como si se lesionan cinco. Vamos, le da igual a Peter Lim.
Pues entonces la inquietud viene por...
Vale.
Por el tema de...
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hugo, mañana hablamos. Hasta luego.
Un abrazo.
Fouto, ¿cuándo estuvo Chiqui Marco en el partidazo? La semana pasada.
El martes, ¿no?
El martes. El miércoles le presentaron.
Sí.
Sí.
El miércoles dirigiste entrenamiento.
No, solo observé. El miércoles besé el escudo con un compromiso real de querer hacer las cosas muy bien.
Ah, ¿besaste el escudo?
Claro, porque es un compromiso real de hacer las cosas bien.
Vale. ¿El jueves dirigiste entrenamiento?
El miércoles observé, el jueves observé.
¿El jueves también observaste?
Sí, sí, hice una evaluación diagnóstica de los detalles de mejora y lo que podía yo en un momento dado intervenir. El miércoles, el jueves por la noche observé los videos de la pretemporada.
Sí.
Y había una planificación importante sobre salidas, recorridos y transiciones y finalización. Y ahí donde ya esa sesión de trabajo del día viernes fue la que yo hice.
El viernes entrenas.
Pero ahí fue donde prácticamente no tanto por el entrenamiento, sino por no seguir el plan de juego que ellos tenían y el plan de todo.
Pero, claro. Perdón, una cosa. Tú cuando viniste aquí a la entrevista venías con el presidente, ¿no? El señor que te acompañaba.
Era el presidente, sí, claro.
Erais muy amigos aquí, el martes pasado estabais...
No, y no quiere decir que no, bueno, amigos conocidos, relación laboral.
Sí, pero que yo aquí os vi y dije, joder...
Bueno, esa relación laboral como debe ser cordial, responsable, sí, hombre, amena, ¿no?
Que yo os vi aquí en la redacción, os saludé y le dije, joder, qué crack es Chiquimarco. Y él dijo, joder, estoy encantado, un crack y tal, no sé qué.
Sí.
Y te echó a los 3 días.
Bueno, por el tema... Simplemente porque... Pues el no ser una cara visible y no poder decidir.
Una pregunta. ¿Tú tienes firmado un contrato de silencio, una cláusula de silencio?
Que yo recuerde, no.
O sea, tú puedes
yo,
que yo recuerde, hombre.
Yo recuerde, no, porque yo firmé mi contrato, lo tiene la Federación Española, que afortunadamente el comité de entrenadores me ha apoyado. Eso es muy importante decirlo, que si hay una federación que apoya a sus entrenadores, es la Federación Española. Y el comité de entrenadores tiene todo... está mi
entonces, ¿por qué dicen ellos que tú estás incumpliendo una cláusula de confidencialidad?
No recuerdo haber firmado una cláusula de confidencialidad. Simplemente yo lo único que recuerdo fue el contrato este y el de las primas. El de la... Si ascendíamos, ¿cuánto sí. es el la sí, prima? Sí, sí. Sí.
O sea, tú diriges el entrenamiento del viernes y ¿cuándo es la destitución? ¿El sábado por la mañana? Yo me despierto,
sábado,
¿sabes qué? Igual me llegaron 100 mensajes.
El sábado
porque
por
la gente me asocia mucho a ti ahora, desde la entrevista del mañana. Sí, todo el mundo me
el
daba
el sábado por la mañana, sí.
Me daba la noticia y me decían, lo siento, han echado a Chiquimarco. Y digo, joder, me están vacilando, es imposible.
El sábado por la mañana, sí.
El sábado
sí,
por
el
la
tema
mañana.
Es porque le dije, señor, yo soy el entrenador, yo decido.
Al presidente.
Yo soy el responsable. No, al equipo, al cuerpo técnico. Bueno,
al director deportivo.
Cuerpo técnico. Es que es un departamento de inteligencia que hay como 4 personas metidas ahí. Pero te bajan a una persona que es como que la voz informante de la
directriz. ¿Pero a ti te dijeron, tienen que jugar estos?
Sí, bueno, así se tiene que jugar este plan de partido. A ver, ¿cómo que este es el plan de partido? El plan de partido yo lo pongo. Yo soy el entrenador, yo decido. Y cuando comparamos las alineaciones, que era un tema de acá, era prácticamente igual, solamente había 2 cambios de mi parte. ¿Mm? O sea, iba Sotres, iba Amaro, que es el líder del equipo, el capitán. Que después les vendieron la idea de que iba a cortar a varios jugadores. Eso es una mil mentira. Y bueno, al final saco a un preparador físico que para mí no... Su metodología me podía lesionar a mis jugadores.
¿Ah, sí?
Sí, muy notorio. Muy notorio. Había sobrecargas, había muchos detalles que dije, no voy a arriesgar a ningún jugador. Viene a implementar el tema de descarga muscular, que es importante en el futbolista, el vuelta a la calma para poderlos... tener a punto en los partidos.
¿Tú querías llevar? ¿Cuánta gente llevabas contigo?
2 solamente.
Dos. Uno, un segundo y un preparador físico.
Un segundo que también tiene tema de preparación física como yo. Yo también soy preparador físico.
Sí.
Y el equipo de ellos que supuestamente, porque hay un presupuesto determinado, que es el departamento de inteligencia, que de alguna manera ya habían hecho una planificación del torneo y yo quería ver.
Vale. Bueno, hoy el presidente Ulises Zurita ha dado una rueda de prensa en Salamanca.
La oí, claro.
A ver, escucha esto que ha dicho.
¿Sí? Por temas de confidencialidad que pactamos en el contrato, no podemos ahora puntualmente decir en qué y en qué falló. No se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no corresponden con los valores del club, de su afición y de sus patrocinadores. Nosotros en ningún momento impusimos una alineación que él por ahí está diciendo... Yo no podía permitir esta situación o esta otra. Él no renunció. Nosotros lo cesamos.
Pues es una realidad. El tema es... O sea, una realidad de
¿Es todo verdad lo que ha dicho?
No. A ver, con calma. La realidad es que ellos me han cesado porque han puesto su documento oficial. Ellos decidieron cesarme por no yo acatarme a las disposiciones de ellos. Si esos son los valores que del club o pues simplemente no somos compatibles. Porque si los valores del club es que un entrenador se deje manipular o se deje ordenar.
Pero ellos dicen que no te bueno, pusieron en ningún pues momento alineación.
Al final de cuentas hay una autoridad que tendrá que decidir ese tema si hay que llegar a ese tipo de circunstancias.
¿Porque tú vas a reclamar cobrar el contrato?
Bueno, el comité de entrenadores de España, conforme a reglamento,
sí,
tiene que cumplir con lo que está escrito.
Si te echan, tienen que pagarte lo que te queda por cobrar.
Lo que tienen que está escrito.
¿Y habéis firmado un año?
Habéis firmado, claro, una temporada.
Una temporada. Pues, les va a salir caro el día de trabajo, ¿eh?
Mira, no sé si el día de trabajo les va a salir caro o no. Yo venía con toda la ilusión de hacer las cosas muy bien y muy profesional la idea de hacer las cosas, de mejorarles la metodología, el modelo de juego. Hay calidad en los jugadores.
¿Era tu primera experiencia como entrenador?
En alto rendimiento, sí.
Sí.
En fútbol base, educativo y demás, ¿no?
¿Y quieres intentarlo otra vez?
¿Y por qué no?
Sí,
claro.
No, porque igual
pero yo estoy seguro que hemos dado un paso muy importante en la carrera de entrenador. Porque si algún futuro presidente o alguien o un director deportivo quiere un entrenador frontal, transparente, vamos para adelante y demás, pues aquí estoy yo. Que no se va a prestar a cosas raras. Fíjate, mi primera charla con los jugadores fue integridad, roles de juego, respetando los roles de cada uno de nosotros. Les hablé de que hiciéramos un poco de memoria histórica de aquellas redadas a jugadores de tercera y segunda que fueron llevados a cárcel por manipulación de partidos o cosas de ese estilo. Se los hice saber que era muy importante que un proyecto como estos se manejara bajo una línea de integridad, de respeto, de cordialidad.
Pero los jugadores estaban mosqueados contigo, según nos han contado.
Pues había una... Mira, estás en un proceso de rapor. El rapor es fundamental.
¿Te enfrentaste con ellos en el vestuario?
No, en lo absoluto.
¿Alguien te dijo, aquí sobras?
No, en lo absoluto, no. Inclusive, el primer día que llega el comité de entrenadores de la federación, no, el comité de árbitros
a dar la charla.
Ellos ya se querían ir, les dije, señores, ¿cómo se van a ir? A ver, ¿quién es el responsable de esta
se querían ir los jugadores?
¿Quién es el responsable? No, el responsable es se les avisó, señor, a ver, Amaro, ven, por favor, capitán, no puedes dejar al comité de
árbitros
que ha venido a darnos las nuevas modificaciones.
¿Por qué se querían ir?
Se querían pirar antes del entrenamiento.
Ya habían acabado y dije, no, permítame, aquí vamos a cambiar.
¿Pero porque estarían enfadados por algo? ¿Estarían protestando por algo?
No, yo mi primer entrenamiento que yo nada más fui de observador. Y yo les dije, no, señores, vamos a empezar a cambiar la mentalidad siendo más profesionales y vamos a escuchar al comité de... Esa fue la primera gran decisión y la segunda gran decisión fue el preparador físico. El preparador físico con una actitud totalmente contra la norma y contra el aspecto fisiológico, me quiere mandar un jugador a tres jugadores a examen del desempeño físico cuando la sesión había sido alta, de carga alta, yo había fatiga. Los observo y digo, a ver, ¿por qué vas a mandar a los jugadores después del entrenamiento cuando han tenido? Si los vas a evaluar, no los pongas a entrenar y vamos no los quiero lesionados. Y dice, no, aquí yo mando, yo ordeno. No, tú no mandas, tú no ordenas. El entrenador soy yo. Y te estoy diciendo que no se puede hacer así las cosas. Me vas a reventar.
El preparador físico, lo primero que te dijo aquí...
Sí, aquí las cosas son mi responsabilidad. No, yo también conozco este tema. Me los vas a reventar. Médico, se van al día siguiente a la evaluación de desempeño físico, que descansen, que duerman, que estén tranquilos, porque si no, el resultado va a salir modificado.
¿Tú ibas a seguir como comentarista de televisión?
¿Recuerdas que tú me invitaste y te dije, no estoy seguro, no puedo?
¿Pero la tele la prioridad ibas a seguir?
No, con Gol no. Felipe me invitó.
Pero Felipe dijo el otro día en Twitter que sí.
Felipe me invitó, le dije, mira Felipe, en este momento la prioridad es el equipo, es el debut, es todo lo que vamos a hacer. En este momento no. Si en una oportunidad pudiese ir y me invitas, puedo ir.
Yeah.
Pero la realidad es que no. Me voy a enfocar a este proyecto deportivo. Porque es lo que demanda un equipo tan importante.
Es que ellos como que interpretaron también que quería seguir en la tele y tal. Y como
no, esa fue como una cierta campaña como para empezar a desestabilizar el proyecto.
Vale.
A ver, es muy difícil que vaya a la tele porque si el Salamanca ha jugado los fines de semana y tienes que ir a Barcelona, porque directo gol se hace en Barcelona,
no tiene lógica.
¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, puede ir cualquier día por semana.
No, hombre, no, pero él va a los fines de semana con Felipe.
Bueno, le cambian el turno y está.
No, nosotros teníamos nada más el fin de semana y el Chiquibar se jugó el fin de semana y la Liga se jugó el fin de semana de la segunda.
Ya, hombre, ya lo sé, pero...
O sea, no tiene
su sección el Chiquibar es el fin de semana.
Bueno, pues te meten el Chiquibar en Champions, por ejemplo.
Que no, hombre, que es imposible.
No, pero
aquí, ¿es imposible eso?
No, es imposible, Juanma, pero que la sede central está en Barcelona, él está en Salamanca,
bueno,
no
pues
es como Madrid, que es tan
fácil. Una cámara.
No es fácil.
¿Sabes que se puede conectar en directo con algún sitio?
No, pues eso no iba a ser así. Él iba a entrenar y luego si podía, pues seguía. Eso sí soy testigo que
el proyecto mío estaba tan de 24/7 O sea, bueno, no logré los 7, ¿verdad? Pero 24...
No, fue 24-1.
24-1. No, 24, sí. Sí. Pero sí a tope, ¿eh? Escucha, o sea, pocas horas de sueño evaluando partidos.
¿Y ahora qué haces? Observando. ¿Te quedas aquí en España?
Bueno, yo ya vivo en Madrid.
Ya vives en Madrid. No,
yo ya tengo aquí viviendo casi 2 años.
Ah, vale.
Él se siente español.
Porque de hecho sí soy español mexicano. O sea, mi abuelo era español, mi madre es española y por eso viví.
¿Tienes doble nacionalidad?
Sí, claro.
Ah, vale.
Claro. Y por eso estoy aquí. Porque también era tierra de mi abuelo y de mi madre y también quise hacer carrera aquí, estudiar aquí, aprender de aquí de las escuelas españolas, de entrenadores, de fútbol. Por eso estoy aquí en casa también.
Y ahora estás otra. Ahora vas a la tele.
Tuve la enorme bendición, porque así lo puedo ver, que Felipe inmediatamente me reincorpora a la...
Del Campo. Felipe, estamos hablando Felipe de Felipe. La gente puede pensar que es Felipe González. No. Es Felipe del Campo.
No, Felipe del Campo me invita a regresar a Gol. Y bueno, con mucho gusto regresé.
Pues nada. Cuéntanos alguna anécdota de cuando eras árbitro, que es lo que pasó. Fue lo que pasó justo el otro día. El otro día a lo mejor fue el mordisco de Suárez y el 7-1. Cuéntanos algo que no hayas contado.
El 7-1, bueno...
Hay muchas.
Es que hay muchas, pero bueno, ¿qué te puedo contar?
El momento...
Bueno, cuando me fracturaron a Keylor Navas. A Keylor Navas le rompieron la nariz, me dijeron, en un partido Honduras-Costa Rica.
Sí, también pitabas
sí,
tú.
Sí, sí, en Honduras.
Joder, que la verdad es que tienes imán para las historias.
Sí. Ese día, Costly, el costarricense, le cae encima y le rompe la nariz. Y de repente es un gol muy fácil, porque se ve, hay una posible mano que no es penalti, y luego el balón sale del área... Y después hacen una segunda acción de juego y le tiran a gol. El balón se mete muy sencillo, todo Honduras festejando. Yo digo gol, bueno, me pareció raro la sensación. Dije, aquí ya es raro, pero bueno, pues gol. Y en ese momento vas a medio campo, bueno, relativamente a medio campo. Y ves que Costa Rica no reanuda y ves a Keylor en el suelo. Y en ese momento te dicen los ticos, Marco, Keylor está con la nariz rota. Y yo digo, no sé, es que tú sabes que el jugador a veces en momentos, cuando estás de árbitro,
teatro.
Hay que creerle el 50-50, 50-50, sí. Porque es un tema de hay que ver. Primero déjame evaluar. Y en ese momento veo que me acerco rápido a Keylor y sí lo veo con la nariz rota, así sangrando. Y dije, no hay VAR. Ese bendito VAR, no hay VAR. Y voy con el asistente número 2, que era muy jovencito, tenía 27 años, era su primer partido eliminatorio. Y solo le pregunto, le digo, oye, cuando tiran a gol, ¿Keylor estaba en el césped? No, el gol no va a valer. Y eran Honduras, Tegucigalpa, dije, pero es como nos toque, o sea, ya estoy aquí.
¿Y tú ya lo habías dado el gol?
Pero puedo anularlo. Sí. Dije, tendré que ser valiente, aún en la presión, y me voy a tener que aguantar, pero primero la norma y la ley. Y en ese momento le digo a los hondureños, ¿sabes qué? Les voy a hablar de hijo de Dios a hijo de Dios, porque esto se calienta. La afición está ya Costa Rica. El gol no va a ser válido. Es eliminatoria de Copa del Mundo y nos ponemos a jugar como profesionales. Pero lo justo es lo justo. No se va a validar el gol. Ahora con los años, el comentarista decía, te vamos a matar, no vas a salir del estadio. Si no
tercero. ¿El de la tele?
Sí, el de la tele. Decía, si no ganamos, te vamos a matar. Yo le voy a decir al público, ¿dónde estás? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, se calentó. O sea, digamos que estoy como preparado para escenarios bravos. Y ese es uno de ellos. Y al final no valió el gol.
Hay gente que está peor que nosotros.
No diste el gol y tuviste problemas para salir del campo y todo eso.
No. Después Honduras quiso apretarnos, también le amonesté a un jugador, luego al otro. Y para terminar, en el segundo tiempo, Honduras recompone el partido y con 11 contra 11 gana 4-0. Pero todo claro. 4-0, mejor Honduras y se acabó. Pero fue un momento complicado.
Vale. Chiquimarco, muchísimas gracias por venir al partidazo.
Gracias, muy amable.
Que pases buena temporada y ya vamos hablando durante el año. Ahora, como estás libre, pues algún día con Foto hablaremos.
Sí, entramos por aquí algún día.
Claro que sí.
De fútbol, de todo. Se puede hablar con Chiquimarco, se puede hablar de todo.
Mucha suerte.
Muchas gracias, muy
gracias.
Amable.
Gracias. Vamos a escuchar los mensajes de los oyentes que nos están enviando al partidazo. Alberto Araúz.
Decía Michael, qué grande el Chiquimarco y qué injusto han sido con él. Juanma, fíchale y dale alguna sección. Isidro, el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana el padre de Neymar. Zidane dejó escapar a Llorente, a Hermoso, a Kovacic, a Reguilón, que se deje de Neymar y vaya a por otros tíos como Salah o incluso Lewandowski. El Madrid está a la espera, agazapado, sin hacer ruido y al final se llevará el gato al agua. Mario, ¿no os dais cuenta de que Neymar ya no está entre los mejores del mundo? Ya no es nada, solo es un showman. Otro dice, yo creo que Florentino no siente el Madrid como lo sentimos los aficionados, deja mucho que desear últimamente con los fichajes Y dice un oyente, Juanma, me alegras la vida aquí desde la República Checa. Si me llaman del EGM checo, tengo claro qué decir. Seguid así, un abrazo fuerte y mil gracias por vuestro trabajo.
Un oyente desde la República Checa nos está escuchando. Pues un saludo a todos los que nos escuchan desde...
Escuchan en México también, ¿eh?
¿En México?
Sí, sí.
Sí, ¿eh?
Por las redes sociales.
Sí, sí, no, no. Tenemos oyentes muy lejos. Lo que pasa es que esos no puntúan. No sé, es una injusticia. No, no, en serio. No lo entiendo. Porque cuando te dicen oyentes en España, vale, en España tal. Pero es que fuera de España tenemos muchísimos.
Sí, muchísimos.
Muchísimos oyentes de habla hispana. Y en el norte de África también. Hoy lo estábamos hablando. En el norte de África, muchísimos oyentes. Gracias, Chiqui Marco.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y agradezco mucho a Joseba, a Guas, a Mónica y a Guille Uzquiano que hayan estado en este partidazo. Y Siro López, donde quiera que esté, pues también le mandamos un saludo.
Pero hoy me estás vacilando toda la noche.
No, pero que... Acorda, a las 12 voláis, ¿no?
A las 12.
¿Vais directos? ¿Madrid-Pekín?
No. No. Pues sí, a Pekín sí, vamos directos a Pekín, pero pues ya sabes que es Guangzhou y tenemos otras 3 horas, me parece.
O sea, vale, bonita ciudad esa, ¿eh?
Nos pegamos una paliza importante.
¿Conoces China?
No, no.
¿Vas
no.
con ganas?
Sí, muchas, muchas.
¿Te gusta la comida china?
No, no mucho. No, los rollitos de primavera y poco más.
En China no hay rollitos.
Pues
hay rollazos.
No, en serio, en China no hay rollitos, no existen no. Los rollitos de primavera. Como en Rusia, no hay, en Rusia no hay ensalada rusa.
Ni arroz tres delicias tampoco.
¿No?
¿Qué hay en China? No. Ahora ahí sigue, ¿no? ¿Y no, qué hay?
Y pato poco, ¿eh?
Entonces, ¿qué comen? Al final comen filete con patatas.
Comen básicamente arroz.
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 Bueno, a mí el arroz me gusta de todas maneras.
Vale.
Unas sopas muy suculentas.
Llegáis, o sea, ¿vais mañana y cuándo podéis estar en el partidazo? La semana que viene.
No, ya sabes que sí, somos fieles.
Vale.
Pasa mañana.
Vale. ¿Y tienes controlado todo el tema de internet, que no puedes entrar en algunas páginas y todo eso o no?
Eso es lo que me han dicho, ¿no? Sí. O sea, no sé. Voy a descargarme todo lo que pueda de Netflix y cosas de estas, porque si no, me parece que no voy a poder ver nada.
Vale. Oye, pues mucha suerte y mucho ánimo con lo que pase, ¿vale?
Vale.
Que te veo así con el tono. Venga, un abrazo. Adiós. A los demás, gracias. Adiós.
Sí, yo me quedo, ¿eh? Que me viene un crack luego.
Ah, ostras, es verdad.
Que
el kilómetro. Tenemos
un tipo, un deportista extraordinario y mejor persona además. ¿Eh?
La una, las 12 en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelta ciclista a España. Estamos, supongo que en Alicante, ¿no? En Alicante estarán los enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade, Kiki Iglesias y Óscar Pereiro. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Nos vamos mañana, muy buenas.
Os vais, ya salís de la Comunidad Valenciana mañana, ¿no?
No, de la Comunidad, de la provincia de Alicante.
De la provincia de Alicante.
Nos vamos a Valencia.
Os vais a Valencia, vale.
Oye, Hugo, nos vamos a Valencia.
Pero no hace mucho, no está haciendo como mucho calor, ¿no? O sea, el cielo por lo menos está encapotado a veces, ahí que lo veo en las imágenes, ¿no?
Hoy no, hoy ha sido bastante llevadero. Ayer sí que hubo un poco de cocedero de vapor aquí, pero hoy está bastante llevadera.
Y está lloviendo ya por aquí, así que amenaza tormenta para mañana.
Bueno, escucha, si llega a haber etapa hoy en Madrid, tiene que suspenderla. Si
nos llega, viene para acá, en teoría.
La tormenta que ha caído hoy en Madrid, en varios puntos de la Comunidad de Madrid, ha sido impresionante. A mí me ha pillado en el coche a las 5 de la tarde una tormenta al lado de la M40, que los coches se han parado literalmente, o sea, cero, a cero por hora. Se han parado y las bolas de granizo parecía que te rompían la luna del coche. Ha sido de pasar miedo, de verdad, ¿eh?
Pues mañana se espera que algo parecido pueda suceder en el entorno de donde termina la etapa, pero lo que no se sabe es a qué hora va a ser. Si es antes de... cuanto antes mejor, vamos. Si tiene que ser, cuanto antes mejor. Uh-huh. Pues si les pilla a los ciclistas pasando, puede ser terrible.
¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Pues hoy hemos tenido una etapa relativamente tranquila. Se animó al final con el puerto de Tibi, con la presencia del viento siempre latente por la zona, pero no pasó de eso, de cierta tensión. El único que ha pagado el pato ha sido Fernando Gaviria, el sprinter colombiano del Emiratos, del equipo de Machín, que no pudo comparecer a la llegada masiva. Y en la llegada masiva pues ha ganado el máximo favorito, sin duda, el sprinter con más victorias acreditadas en esta temporada, que es el irlandés Sam Bennett, del Boransgroe. Ganó la etapa en irlandés. Y un irlandés líder de la Vuelta a España, una carambola que no sucedía desde el año 1988.
Uh-huh. Os he estado escuchando en la retransmisión, habéis tenido ahí un pequeño debate a cuenta del peso de Valverde, de lo que pesa Alejandro Valverde.
59 kilos y medio.
59 y medio. Pero claro, es que mide, Valverde no es bajo, ¿eh?
1,76 debe medir.
Claro, claro, 1,76. Es que Valverde no es un ciclista. Pereiro.
Hola.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que Valverde no es el típico ciclista este pequeñito... Valverde
mide exactamente 1 centímetro menos que yo, porque cuando éramos compañeros llevábamos exactamente la misma medida de sillín, la misma medida de potencia de manillar, de cuadro...
¿Y tú cuánto pesabas?
Yo pesaba cuando menos en el Tour. Lo mínimo que conseguí fue el año 2005, 65 kilos.
¿65? ¿Y Valverde 59?
Y medio.
Pero yo, Alejandro, en nuestra época de Cas de Par, nunca le vi en menos de 61 y medio, ¿eh? Nunca.
¿Pero has escuchado el matiz, Juanma? Lo mínimo que conseguí.
Sí, sí.
Sí, sí, que conseguí, sí.
O sea,
sí.
Que de ahí para arriba.
No, no, y repito, 65 en el año 2005.
Sufriendo.
Y en el Tour del 2006, 66. O sea, y porque mi dieta del pirulo ya no va para más. Bueno, o sea, al final tenía que empezar a comer.
La historia está en que Pereiro tiene una teoría, y es que Valverde, perdiendo peso, ha perdido también, a lo mejor, algo de fuerza para esa potencia que tenía él en los últimos metros, ¿no?
Bueno, más que teoría, yo creo que es una realidad. Esto es física pura y dura, ¿no? Si tú al final le resta... La potencia se consigue al final conteniendo musculatura.
Gana uno... resistencia, pierdes potencia.
Exactamente. Yo lo que creo, es una opinión mía, que Alejandro ha mejorado un pelín. Tampoco ha sido ninguna barbaridad, porque Alejandro siempre ha sido un grandísimo escalador. O sea, ha hecho tercero en el Tour de Francia, por lo tanto, ha ganado una Vuelta a España, ha hecho podio en el Giro de Italia. Lo que yo creo que es que, evidentemente, reduciendo tanto la regla que a día de hoy se trabaja tanto, que es vatio kilo, pues ha conseguido rendir para arriba, pero para mí ha perdido valor su prestación top, que es la potencia que siempre nos acostumbró Alejandro Valverde y que le dio victorias tan importantes.
Lo que está claro es que el Bala ha perdido 2 kilos y medio de hace 4 años para acá, que pesaba incluso menos en el Tour de Francia hace mes y medio que ahora. Joder. Ahora le sobra maillot del campeón del mundo por todos los lados. Y él lo ha hecho por voluntad propia, me decía su representante, y me lo decía él esta mañana, que ha sido una decisión suya para intentar estar mejor en los puertos de más de 2000.
Mira, vamos a escuchar, perdona, Eri, a Valverde, que ha hablado sobre este asunto. Lo escuchamos.
Estoy en 59 y medio o así.
¿Qué es? ¿Cuántos kilos menos de, por ejemplo, hace 5 o 6 años?
2 y medio o así.
Esto es un montón, ¿no?
Sí, es bastante. Al final estás en el límite, pero bueno, en el Tour aún estaba un poquito más fino.
Es lo que te decía esta mañana en la salida. Decía Seri.
Decía que la historia es que lo lleva muy a gala. En el Tour de Francia, cuando le vimos, que además se nota porque te impacta, realmente en el plano corto impacta bastante, ver sobre todo, a mí me llamó mucho la atención el tema de los pómulos, de lo chupadillo que estaba de la cara Valverde. Lo llevaba como muy a gala y él te decía, ¿has visto este maillot arcoiris? Cuando me lo dieron me quedaba apretado y mira lo suelto que lo llevo.
Bueno, una cosa, yo he visto una foto de un amigo suyo que me enseñó haciendo hipopresivos en Sierra Nevada antes del Tour. Se le junta la barriga con la espalda. Se le junta literalmente la barriga con la espalda.
Sí, sí. Bueno, nada, no es una situación de alarma, quiero decir, es una situación elegida y es una estrategia también de Valverde.
Y que hay que conocer a Alejandro Valverde. O sea, esto que estamos hablando hoy con 59 kilos y medio, lo hacía en invierno, el día 1 de enero, cuando nos concentrábamos, en el año 2007. Mira qué fino estoy. Sí. O sea, Alejandro es así, tal cual, con 61, con 62.
Pero luego, ¿come mucho? O sea, ¿come bien?
No, ahora Alejandro ha aprendido, no, se ha adaptado. A ver, es el único corredor que ha vivido la época de engordar 6-7 kilos en invierno, quemarlos durante los meses a principio de año y llegar al Tour fino. Ha pasado todo y ahora mismo los ciclistas en invierno cogen 2 kilos máximo. O sea, se ha adaptado a las circunstancias. Y es cierto que Alejandro es un ciclista que poco a poco se ha ido, yo creo que incluso obsesionando con el tema, como el resto. O sea, ahora mismo está que come la roza con las...
Pero que no le gusta comer, Alejandro.
No. Se ha adaptado. Yo tampoco he visto nunca a Alejandro tampoco ser un loco de la comida, sinceramente. Nunca. Ha sido un chico que se ha cuidado siempre.
Él comentó, Juanma, en un documental de Televisión Española, que ha llegado a tener placer por comer lo que comen los ciclistas, pasta, arroz y demás. Y contaba,
sí, que tendrías que odiarlo, prácticamente.
Sí, contaba Jon Izagirre que el día que se proclama campeón del mundo en Innsbruck, el resto del equipo se toman hamburguesas y demás, y Alejandro Valverde se tomó su plato de espaguetis. Y le dijeron, pero date un homenaje, Alejandro. Y él dijo, es que esto es lo que me gusta.
Todo lo se resume en que a Alejandro le encanta ser ciclista, le encanta vivir como ciclista.
Y se adapta al mundo que hay ahora. ¿Tú te acuerdas, Juanma? Tú que has estado aquí, Juanma. Cuando coincidías, que eran muchas veces en la Vuelta a España, en un hotel con un equipo ciclista, tú sabías que los ciclistas tenían su comida, la que le preparan sus auxiliares, pero que los ciclistas tenían permiso, y ellos mismos, de motu propio, porque son gente que queman 6.500 calorías el día que menos, se iban al buffet de los mortales y cogían un croissant, cogían una napolitana o un poco de bacon. Ahora no te cruzas con ellos.
Ya. Imposible. Claro. Compañeros, mañana os escucho, mañana hablamos, ¿de acuerdo?
Venga.
A sus órdenes.
¿A qué hora sale la etapa mañana?
A la 1 y 10.
1 y 40. 1 y 40, ¿te vale?
1 y 40. No, sí, os tiene que valer a vosotros.
Esto es la Vuelta a España. Las etapas empiezan a la 1 y 40.
¿Qué pasa? ¿Sale? Sale a las 12 y 40 mañana.
A las 12 y 40.
No, a 1 y 40.
1 y 40.
1 y 40. 12 y 40 en Canarias. 12 y 40 en Canarias.
No, 12 y 40 tenemos allí un acto en la salida.
El coche número 2 es el que va a la salida. Vamos a ver qué pasa.
Perfecto. Mañana os escucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Gracias. Antes del kilómetro, empieza el US Open. Bueno, ha empezado el US Open y Nadal juega mañana y Garbiñe juega mañana también.
Sí, Nadal y Garbiñe les toca mañana. Nadal a la 1 de la madrugada ante Milman, el australiano, al que ya ganó claramente en Wimbledon. Pero ojo que él ganó a Federer el año pasado aquí en octavos de final. Muguruza debuta a las 5 de la tarde. Ojo, Juanma, porque hay bastante presión sobre Garbiñe Muguruza, que tiene que dar un golpe encima de la mesa y empezar a ganar partidos. Viene, ya levantó varios problemas físicos, en Cincinnati jugó bien. Bueno, veremos a ver qué pasa con ella. De los 16 que tú has dicho, hoy solo juegan 4. Bueno, 3 más, porque uno ya ha perdido, Roberto Carballés ante Novak Djokovic. Está jugando Jaume Munar y peleándolo, porque tenía el partido bastante mal ante el alemán Koeffler. Bueno, ahora está 2-1 abajo, pero sí que ha levantado un tercero que lo tenía prácticamente perdido. Está ganando tu paisano, Pablo Carreño, a Guido Pella, se ha llevado ya el primer set, y está perdiendo Feliciano López ante Taylor Fritz, ante el estadounidense, ha perdido también el primer set. Y esta noche, Juanma, algo que no se había visto nunca en Nueva York, hay un Federer-Nagal.
¿Nagal? Hay uno en el circuito que se llama Nadal.
Sí, Sumit Nagal, un indio, 190 del mundo, que ha pasado la fase previa y le ha tocado a Federer. Te digo esto porque es que jamás ha habido un Federer-Nadal en Nueva York. Este año solo podrían encontrarse en la gran final.
Nadal,
imagínate,
o Nagal.
Todos los años que llevan, ninguno de los dos. Y nunca se han enfrentado Federer y Nagal. Entonces, ¿qué te parece que empiece el torneo Federer-Nagal y acabe el torneo en la gran final del domingo 8, Federer-Nadal?
Molaría, pero me gustaría más un Nadal-Nagal.
Sí, bueno, no estaría mal. Seguro que Rafa también le valdría.
¿Contra quién juega Nadal? No, contra Nagal.
Oye, para narrarlo me costaría, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Gracias, Ángel. Hasta
un
luego.
Un abrazo.
El kilómetro. Kilómetro 42, sigue Joseba y se incorpora Chema Martínez, que está en Las Rozas, pero ha habido tormenta en Las Rozas. Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches. Que se ha habido tormenta, madre mía, ha sido increíble. Los rayos, los relámpagos, los truenos, ha caído de todo, ha caído tanto que hoy, Juanma, me podrías preguntar qué escucho habitualmente, porque estoy hablando desde el fijo. Hoy COPE Las Rozas desde el fijo, la primera vez que cojo el teléfono fijo en mi casa.
O sea, sí. La tormenta se ha cargado, el aparato de la radio, y sí. Estás hablando por el teléfono fijo, que supongo que hacía años que no lo usabas.
Pues si te digo la verdad, me ha costado trabajo encontrarlo, no sabía dónde estaba el teléfono, y ahora sí que lo tengo bien preparadito por si acaso alguien me llama y me dice que escucho.
Oye,
que
es de estos de rueda, de meter el dedo y ir marcando los números así?
No, es un poco más moderno, es de botoncitos,
vale.
Botoncitos. Lo de rueda, ¿dónde habrán quedado, eh? ¿Dónde habrán quedado? Pero los he tenido.
Hombre, bien bonitos que eran. Bueno, pues estamos en un fin de semana, o en un post-fin de semana fantástico para el atletismo en España.
Sí, sí.
Qué precioso el estadio de Vallehermoso, ¿eh?
Sí, a mí me resultaba hasta un poco chillón el verde del...
Muy bonito.
De la pista. Sí, eso es bonito, ¿eh? Pero es muy, no sé, llama mucho la atención porque no estamos acostumbrados a ver ese color.
Sí, y además ya fíjate que teníamos ganas, ¿eh? Estamos viendo pistas de todos los colores y yo creo que este estadio que surgiera con un color tan natural, ¿no? Tan de naturaleza, verde, ha sido muy sorprendente, motivo de quejas para algunos, de qué cosa más extraña, y otros pues motivo de algo distinto y bonito, pero fin de semana intenso, ¿eh? De emociones.
Sí, sobre todo ha sido el regreso del atletismo a Madrid, que hacía falta, ¿no?
Y al centro de Madrid.
Al centro de Madrid.
Para el que no conozca la capital, es tremendo que hay un estadio de atletismo que es un pulmón verde de Madrid, es una pasada.
En Vallehermoso,
sí,
y se ha recuperado un estadio. Ayer había 10.000 personas lleno hasta arriba, unas colas enormes para entrar, o sea que la verdad es que la fiesta que se vivió fue espectacular y fue coronada pues por un madrileño precisamente, por Fernando Carro, que tiene 27 años, que es de Suances, de Canillejas, que es la principal baza que tiene el atletismo español para los mundiales de Doha del próximo mes, y que nació en un barrio que entonces, cuando él era pequeño, era bastante conflictivo y por ahí pues empezó a correr para escapar de la mala gente.
Fíjate. ¿En serio?
Sí, sí, ahora te lo va a contar. A partir de ahí ha empezado a entrenar ya con más seriedad, y es un tipo muy curioso, porque además de lo bien que corre, pues tiene predilección por los tatuajes, por las motos antiguas, por el rap, por los Pokémon y por la bola de dragón. Y su hashtag, fíjate, es @súbetealcarro.
¡Joder! ¡Qué personaje! ¿No?
Personaje interesantísimo, ¿eh?
Fernando Carro, muy buenas.
Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis?
¿Es tal cual la presentación que te ha hecho Joseba?
Sí, creo que me ha descrito a la perfección, pero bueno, son muchos estereotipos, ¿eh? Tengo muchas más cosas escondidas.
¿En qué barrio vives ahora?
Sigo un poquito a caballo entre Canillejas y Paracuellos. Mis padres están en Paracuellos y yo en Canillejas.
Hombre,
así que
ya sé yo entonces en Paracuellos, porque tenemos tú y yo ahí, y Joseba también, sí, un nexo de unión en Paracuellos.
Porque ahí vive Belén Esteban.
No.
Ah, no es por eso. Porque
hay un fisio en Paracuellos que es Sergio.
A pesar de...
conocido Sergio. Como Trulli, que creo que es tu fisio, ¿no?
Sí, porque, bueno, el mío, el tuyo y el de varios más, ¿no?
Sí, el de mucha gente, porque hay cola, sí, sí, sí.
Nosotros no nos recuperamos de las lesiones, no sé tú.
A mí la verdad que Sergio me mantiene al día. ¿Sí?
Es porque... un milagro, que seas bueno y que corras como corras y si te toca, Sergio, estás así, es un milagro, de verdad, o sea, date por afortunado.
Bueno, yo creo que no soy el único, ¿eh? Hay muchos que están contentos también.
Bueno, y se te ha olvidado decir, Joseba, que Fernando ha batido el récord de España, uno de los récords que lleva muchísimo tiempo, de 3.000 obstáculos, y que llega en un momento de forma increíble, que se está convirtiendo en el gran referente del atletismo español, que tenía que demostrar en este meeting pues esa vitola de favorito, que lo ha hecho de una manera increíblemente maravillosa, sobre todo como a la gente le gustaron en unos últimos 80-90 metros vibrantes y maravillosos, y bueno, llega este año en plena forma, Yo lo he sentido entrenando, he tenido la gran suerte de compartir entrenos con él, y es un atleta que se ha hecho a base de trabajo, esfuerzo, y que este año está en un momento de forma increíble, ¿no? Y que ha hecho marca personal, que ha hecho 7:51, que bueno, que yo creo que todavía dan pie a pensar que este año todavía está llamado a hacer cosas muy, muy grandes.
Hombre, es que de golpe bajaste 15 segundos tu mejor registro en el 3.000, ¿no, Fernando?
Bueno, realmente bajé 10, porque hice previamente, el mes de antes, gracias a Sergio, que de hecho tuve que correr esa carrera casi entre algodones en Roma, bajé unos segundillos antes de Roma, y luego ya sí que del 8:15 pasé al 8:05, que son 10 segundos, y bueno, lo que sí que noté que todo ese mes de trabajo ya Sergio me dejó al 100% y pude llevar los tendones como hacía tiempo que no los tenía.
Oye, te acuerdas de las décimas, ¿no? 8:05...
69, que es muy...
Ah, vale.
Sí.
Bueno, muchas veces se nos olvida las marcas, a mí los segundos, pero las décimas cuesta trabajo, pero esto es un récord de España que lo tenía Luis Miguel Martín Berlanas y que bueno, que yo creo que hay que acordarse de todo, y ese número 69 no se olvida tampoco tan fácilmente.
Luis Miguel, que es ahora el entrenador de David Iverso, David el cocinero de Iverso.
Eso es. Sí.
Fernando, el final de la carrera de ayer es increíble, o sea... Es una arrancada como buscando un hueco imposible, a ver por dónde les puedes pasar, ¿no?
Sí, yo estaba deseando que mi compañero se abriera, se pusiera nervioso, Sergio Jiménez, el famoso hijo de Anacleto. Él estaba muy, muy fuerte, estamos muy en forma ambos, y yo estaba deseando, mira, si me tiene que ganar alguien, que gane él. Yo estaba detrás esperando mi momento. Y si se ponía nervioso y se abría un poquito para que no dejar pasar a Toku, ahí la habría intentado adelantar yo por dentro. Pero viendo la situación, viendo que iba con ganas, dije, bueno... Mira, intento arrancar y a ver hasta dónde llego. Y bueno, Sergio, luego viendo el vídeo, sí le he visto que el entrar a todos los cambios al final le hizo ir con el gancho y no tenía ese plus final. En cambio, yo fui a mi ritmo, fui entrando a los cortes progresivamente y al final yo sí que tenía un cambio más.
Tienes un sprint ahí un poco peculiar, ¿no? O sea,
yo creo que la forma de correr es peculiar porque parece que la segunda vuelta vas cansado ya.
Bueno, realmente casi desde la salida, ¿no? Porque es el tema del cabeceo. Es un tema de cabeceo, pero luego si te das cuenta, cuando me vas viendo lo que es la cara, además, o sea, la sensación que transmito no es de ir tan machacado, realmente es más lo que es la forma. A nivel técnico, no sé si no trabajamos lo suficiente cuando éramos pequeños, pero ahí en Swances, pero bueno, sí es cierto que luego sí que es un correr muy práctico. O sea, a nivel...
Fernando, hay que decirles que el 3.000, tanto a Joma como a Joseba, es una prueba que vas a tu límite desde el primer metro. O sea, que son 7.5 vueltas que vas totalmente a tu límite y es muy agónica. Con lo cual, es normal que parezca que vas cansado porque realmente se va muy rápido. Este 7.51 ha bajado además 5 segundos, ¿no? Que a mí me gustaría también, Fernando, que dijeras lo que supone para un atleta ver que compites en casa, en Madrid, que tiene su estadio, que está lleno de gente, y que expliques un poquito lo que siente un atleta que se siente protagonista, ¿no? Que tu deporte es seguido por mucha gente y lo que encima cuando consigues esa victoria de la manera que lo conseguiste.
Ayer fue un día espectacular, de estos que además siembran precedentes para el futuro. Yo creo que ahora este estadio lo necesitábamos, lo has mencionado antes, que era un estadio que tenía que volver a la capital, está en el centro, es que va a ser maravilloso para poder crear escuelas para, no sé si la propia federación ya no solo va a hacer jornadas de tecnificación y demás, sino meter una escuela ahí de la propia federación sería maravilloso porque puede albergar una base para nuestro deporte y ya no solo para nuestro deporte, sino como el atletismo como base para el resto de deportes que puede ser espectacular lo que podemos sacar ahí en futuro. Para mí fue espectacular entrar. Yo se nota en el vídeo que entro sonriendo, disfrutando, pero bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que creo que también en alguna ocasión corriste esos 3.000 tan agónicos de aquí en la comunidad, que no sé si tienes
7:39, oye, 7:39 he conseguido correr, que no está
Madrid, ¿no? El récord de la Comunidad de Madrid, no sé si lo tendrás tú de madrileños, bueno, de madrileños probablemente y de españoles a lo mejor.
Pues puede ser, no lo sé, el caso que también pues me pasó como a ti, he ido con mi hijo, con Nicolás, ahí a ver a Atlético Madrid al Wanda, y le dije, aquí tu padre hizo 7:39 en un 3.000 cuando había una pista atletismo, y me decía, pero ¿dónde está la pista? Que no se ve la pista. Y bueno, es increíble. Yo creo, decía Fernando, más de 260 récords de España que se habían batido en ese estadio, que hemos visto correr a Isin Valleva, que hemos visto a Edwin Moses, y yo creo que al final el atletismo gusta a la gente, y ya lo hemos visto, lo que decía Joseba, colas para ver atletismo. Y yo creo que también, Fernando, lo que necesitamos es gente que conecte, que consiga medallas, y mira, y este año va a recaer buena parte de ese peso en ti, ¿no? Porque no sé qué piensas de aquí a Doha, pero te estamos viendo en un estado de forma increíble, cómo estás compitiendo en estos últimos meses, que parece que estás en, bueno, no parece, estás en un momento dulce, y te vas a sentir la presión de que queremos que consigas grandes resultados o medallas, porque eso es lo que genera también que la gente se enganche a nuestro deporte, ¿no? Que es lo que todos queremos.
Yo creo que realmente desde que comencé en esto hace tantos años, de hecho por eso ayer esa expectación que tenía el público en mí, mucha gente de todos los pueblos y ciudades aledañas a la comunidad, esos Alcorcón, Hostel, el club de atletismo que siempre me han seguido, que hemos compartido historias y vivencias de que soy pequeño, ellos me han visto crecer, transmitir lo que decíais, ese correr tan agónico desde el principio, pero que gustaba tanto, ¿no? Que conectaba desde bien pequeñito, y yo creo que al final es el espejo más bonito en el que se pueden reflejar todos los que vienen ahora. Yo creo que, como también mencionas, estoy en un momento dulce que probablemente me lleve pues a mí mismo proyectarme una y otra vez en distintas posibilidades, distintos escenarios que se puedan presentar en las carreras que ya quedan. Pero bueno, no me voy a poner yo tampoco esa mochila de presión, sobre todo porque creo que lo que tengo que hacer es llegar allí, yo no fallar, eso sí que es principal, y esperar el fallo del resto, eso sí que sería maravilloso, porque al final es una prueba técnica la mía, que siempre hay errores y la clave es que no los cometas tú, así que bueno, es lo que yo
quiero
hacer.
Muy dura, muy dura. No sé si has escuchado por ahí en las redes que eras el nuevo Prefontaine, ¿no? Que eso yo creo que también tiene que ser algo estimulante, ¿no?
Bueno, a ver, cada uno tiene, yo qué sé, no sé decirte, yo he visto la película de Prefontaine, la de Without Limits, y me gustó cómo le conectan, pero al final es Hollywood, ¿no? Yo creo que se ha magnificado incluso más de lo que probablemente fue, no lo sé, porque su trayectoria creo que se quedó sesgada con el accidente pues cuando era muy joven y no llegó de verdad a despuntar como prometía. Hemos tenido muchos ídolos así también en España y en Europa, así que bueno, que lo digan es bastante bueno, porque se habla de nuestro deporte, como siempre se dice, ¿no? Que se hable para bien, se hable para mal, esta cosa es para bien.
Que hablen bien, lo bueno es
sí, hombre,
bien,
que hablen
lo
bien,
malo no viene bien.
No te preocupes, que ya hablaremos mal.
Para mal ya están los del fútbol, no te preocupes, Fernando, eso no hay ningún problema.
Oye, Fernando, ahora que estás echando una mirada para atrás, tú eres de Suances, yo cuando vine a Madrid fui a vivir a la Lipa y tenía amigos de la zona del depósito de San Blas, eso de correr para huir de los kinkis y los nazis es tal cual, ¿no?
Sí, a ver, se podría decir que la realidad en muchas ocasiones supera la ficción, ¿no? O sea, hemos intentado ahí junto con Juan Mabellón, un amigo mío de LAS, crear un pequeño personaje en el que la gente se vea reflejada, pero sinceramente sí, muchas de las historias no se pueden ni siquiera contar por ningún sitio. Así que sí, yo tenía muchos amigos de la Lipa, me recuerdo esos años en los que íbamos yo pues muy jovencito, de hecho desde los 14 años estoy jugando desde el instituto, ya empezábamos a ir al escándalo, que era la sala Paládima antigua, por las noches era el Splash, al Fábrica, al Radical y demás, esas discotecas de la periferia madrileña, bueno, con Lada en concreto una de ellas, y me acuerdo que nos juntábamos una pandilla de gente de la Lipa, San Blas, Pan Bendito, Canillejas, éramos la creme de la creme, y poquito a poco, bueno, se fue haciendo una selección natural, ¿no? Que al final nos quedamos los amigos de siempre, los buenos de corazón, y ahí estamos, seguimos juntos, y es maravilloso tenerles porque no tienen ni idea de atletismo, y eso a mí me alimenta muchísimo. Apago el móvil y para mí mi mundo es totalmente diferente. Me llaman Fer, soy el amigo de toda la vida y no tienen ni idea de lo que es esto de correr.
Qué bueno. Fernando Carro, ha sido un placer charlar contigo en el kilómetro. Te llamaremos cuando estés en Doha, así que acuérdate de nosotros que lo haremos para desearte suerte y para felicitarte por los éxitos, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias, amigos.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Un abrazo para los tres.
Chao, gracias, gracias. Fernando Carro, protagonista en este kilómetro 42.
Qué tipo,
un gran tipo. Chema, tenemos muchas preguntas para ti. Hay un consultorio. Tienes que comprometerte a hacer respuestas rápidas para que nos dé tiempo a hacértelas todas.
Venga, vamos.
O sea, es
ello.
Pim, pam, pum, ¿vale?
Vale.
Te va a hacer una Joseba o una yo. Empiezas, Joseba.
¿Ayuda a la natación al running?
Por supuesto, esta es fácil. Sí, nos sirve como entrenamiento cruzado. Eliminamos el impacto y también nos puede servir para recuperar nuestra musculatura por la presión que ejerce el agua sobre nuestros músculos.
¿Cómo mejorar la amplitud de zancada corriendo sin perder eficiencia en la carrera?
Bueno, sobre todo con el trabajo de técnica, no hay más. Entrenar la técnica, repetir, corregir los errores y con esa repetición conseguimos mejorar nuestra zancada, que va a ser clave. Si somos capaces de correr más amplio, de manera rápida, seremos mucho más eficientes. Así que sobre todo con trabajo entrenando la técnica de carrera.
Esta es muy recurrente. ¿Cada cuánto tiempo o kilómetros hay que cambiar de zapatillas?
Bueno, normalmente empieza a tener muestras de debilidad de la zapatilla que están del desgaste a nivel visual, es la primera referencia que tenemos, pero si no aparece ningún tipo de desgaste, pues tenemos que calcular entre 400 y 600 kilómetros, sería un poco el tope que deberíamos fijarnos para pensar que una zapatilla ya la tenemos lo suficientemente amortizada. Mi consejo es no depender solo de un par de zapatillas, ir alternando con varios, de tal manera que podríamos hacer con los dos bares 800 kilómetros, una cosa así, tener unas más ligeras que otras para que nos puedan servir para entrenamientos rápidos y competiciones y otra para entrenos y combinarlas.
Esta es muy concreta. ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que comenzar a preparar el Maratón de Madrid?
Bueno, normalmente si vamos a preparar el Maratón de Madrid necesitaríamos mucho entrenamiento previo. Es decir, no podemos, cuando hablamos de cuántas semanas hay que entrenar previamente, bueno, lo lógico es entre 10 y 16 semanas, lo que sería una preparación específica. Pero ahora bien, esas 10 y 16 semanas no te van a dar si solo entrenas esas semanas para preparar bien la maratón, con lo cual tenemos que hacer un trabajo previo, una preparación muy general. Así que para mí estamos hablando de una persona que entrena habitualmente a lo largo del año y entrenar de forma específica para la maratón las entre 10 y 16 semanas previas. Depende un poco del tipo del sujeto, de la mujer a la que estemos entrenando y de sus condiciones.
¿Cuál es el entrenamiento clave para saber tu tiempo en maratón?
Bueno, fíjate, en esto durante los años se ha establecido un test que empezó a hacerlo Antonio Serrano cuando entrenaba a Rodrigo Abela y luego él lo ha perfeccionado un poquito y entre los dos crearon un test que era hacer 2x6000. Es un test que se hace, yo creo que casi todos los atletas lo conocen, y este test que se puede hacer entre 10 días antes de la prueba, 14 días, una cosa así, también para que llegues un poquito fresco, y es un test que desgasta, pues estamos hablando de 2x6000, 12 kilómetros, y en el cual en el primer 6000 lo que hacemos es fijarnos un ritmo en el cual creamos que vamos a hacer el tiempo final de la maratón. Es decir, si yo quiero ir a 3 horas 30, sé que tengo que ir a 5 minutos por kilómetro, pues haría ese primer 6000 a 30 minutos, un poquito menos, ¿no?, para dejar algo de holgura. Recuperaría 90 segundos, o sea, 1 minuto 30, y volvería a hacer otro 6000, esta vez a tope. Entonces, lógicamente, si hacemos el ritmo más o menos igual, pues podríamos andar justitos. Si el segundo 6000 lo hacemos más lento, lógicamente el ritmo que nos habíamos fijado no es el bueno, y si lo hacemos más rápido, vendríamos a confirmar que estamos preparados para hacer la maratón a ese tiempo que nos habíamos fijado en un primer 6000. Ahora bien, estamos hablando de personas que entrenan habitualmente. Si no has entrenado y haces los 2000, te puede salir cualquier otra cosa. Pero bueno, es un
y puedes acabar en urgencias, esta me encanta.
Es la última.
¿Qué tipo de calzoncillos son los mejores para correr? Ninguno, ¿no?
Bueno, yo tengo que decirte que yo dejé de utilizarlos. Una época que...
A mí me parece una guarrada. Perdona, me parece una guarrada.
¿Pero cómo vas a correr con unas mallas y unos calzoncillos?
Pero, ¿quién hace deporte con unos calzoncillos?
Ah, bueno, pensaba que decías una guarrada no usarlos.
Si no lo preguntas, se da por ahí y se lo pone.
Claro, o sea, pero es muy extraño, ¿no? Los pantalones de deporte, la gran mayoría, vienen ya con una especie de...
Las mallas no, las mallas no tienen nada.
No, pero la malla ya te lo sujeta todo.
Sí. Depende del peso.
Últimamente vienen, bueno, hay algunos que necesitan más sujeción que otros,
y otros,
¿no?,
menos, sí.
Claro, pero antiguamente sí que es cierto que a un pantalón no tenían nada, ni una malla, ni una bragueta, ¿no?, donde depositar tus atributos. Pero lógicamente llevar, por ejemplo, un slid o un boxer y encima el pantalón con el braguero resulta, yo creo, que incómodo, ¿no?, a la hora de correr. Y además suelen ser tejidos que no transpiran, a lo mejor es un algodón. Lógicamente para mí no lo utilizo, con lo cual yo creo que
es raro, tanto. Raro. Pero tú, ¿qué llevas? ¿Los pantalones de deporte tuyos tienen braga por dentro o lo llevas suelto?
Sí. No, lleva braga, sí.
Que si todo suelto, ¿cómo suena?
No, es que todo suelto también, ni una cosa ni otra, ¿no?
Y si no, yo utilizo pantalón con braguero. Y en su defecto que lleven una malla también a modo de boxe, que llevan ya muchos pantalones incluidos, con lo cual hoy en día no hace falta utilizar un calzoncillo debajo de un pantalón, que yo creo que eso ya ha pasado de moda hace muchos años. Ha evolucionado todo mucho.
Pues quedan muchas preguntas.
Uy,
para
más
el próximo lunes.
Hay
muchas preguntas,
cierto,
que nos llegan.
Viene Chema del Reto Chagas. ¿Sabes dónde termina este año el Reto Chagas?
¿Dónde?
En Biarritz.
Hombre, donde la cumbre de
Trump,
Pues el año pasado estuve en Biarritz, es precioso.
Sí, San Juan de Luz, Biarritz, Chendaya, sí.
Esa costa es impresionante.
Espectacular.
Chema, pues a ver si te arreglamos internet esta semana.
A ver, y si no, pues yo estoy aquí a la espera, que ahora que sé dónde está el fijo, pues acaso me llaman y diré, yo escucho el patiazo de
eso
COPE,
el
kilómetro 42.
Ya sabes dónde está el fijo para cogerlo. Un abrazo, Chema.
Venga, besito, hasta la semana
que viene. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos a partir de las 11:30, pendientes de todas las noticias, que habrá muchas. Sean felices, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.